Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Bienvenidos al partidazo del viernes en el fin de semana del clásico, del gran clásico del próximo domingo a las 9 en el Estadio Santiago Bernabéu. Ha habido años en los que se han jugado hasta 6. Esta temporada es el segundo y no tiene pinta de que vaya a haber más. Dependerá de que el Madrid remonte la eliminatoria ante el Manchester City, que el Barça certifique el pase ante el Nápoles y que luego la fortuna, el destino, el sorteo, pues determine que tengan que jugar otra vez. Pero la situación, el contexto, la verdad es que es bastante complicado. Con dos partidos, solo los dos de Liga, pues la verdad es que nos hemos quedado un poco escasos, pero es lo que hay. Cuando teníamos 6 estábamos empachados y hartos de que jugaran el Madrid, el Barça y el Madrid. Cuando tenemos 2, pues parece que nos queda un poquito corto. Vamos a ver lo que pasa, porque es un partido que, viniendo de donde venimos, de la semana de Champions, y viendo lo sucedido, ha cobrado una importancia mayor aún, sobre todo para el Madrid, que se la juega y de qué manera. No podemos obviar que estamos pendientes de las consecuencias que está provocando el coronavirus, también en el mundo del deporte. En España, en el deporte, no ha tenido demasiada incidencia y de cara al clásico del domingo, pues no hay nada que temer. Eso sí, por si acaso, en la Liga se ha querido ser previsor y la Liga ha querido tener controlados todos los escenarios posibles, como ha explicado su presidente, Javier Tebas.
No lo hemos planteado nosotros, pero sí que puedo decir que desde el domingo por la noche tenemos una comisión interna llamada Coronavirus, siguiendo el tema, y hemos hecho un plan de actuaciones para diferentes ciudades, si se puede jugar a puerta cerrada o no, cerrar. No se ha llegado a la situación, ni mucho menos en Madrid, de plantearnos ni mucho menos el tema de la suspensión del partido. Trabajamos en la previsión, no la improvisación.
Pues está trabajando en la previsión la Liga y hace bien. Como esto del coronavirus da para muchas cosas, Joaquín, el extrovertido jugador del Betis, ha querido dar su fórmula personal para atajar el dichoso virus. Ya se pueden imaginar por dónde van las cosas.
Nada, eso es una gripe un poquito más fuerte de lo normal, no hay problema.
¿Cómo hay que combatir eso?
Eso comiendo mucho jamón.
Ahora una charla al médico sobre eso, ¿no?
Sí, bueno, lo normal, tengamos las manos limpias, limpiarnos bien y poco más. Al final tampoco hay que alterar la cosa, más de lo que está.
Pues Joaquín da los consejos para no contraer el coronavirus. Bueno, nos piden paso con urgencia desde Donosti, desde Anoeta. Se ha jugado el primer partido de la jornada 26, Real Sociedad 1, Valladolid 0, la Real es ahora mismo tercera y ha ganado gracias a un gol de Anand Januzaj, que está con Marco Antonio Sande. Hola, Marco, Gabón.
Gabón, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que con el protagonista de la noche, porque está eléctrico, porque el otro día metió un latigazo con la pierna izquierda y hoy le ha dado por hacer un gol de cabeza, Janur. Gol de cabeza, ¿cómo es eso? Muy buenas.
Muy buenas. Cabeza no es mi mejor calidad, pero hoy estaba ahí, quería meter un otro gol y ya lo has metido y estoy muy contento.
Joseba, te escucha Adnan Januzaj, el hombre peligro de tiempo de juego.
Hola Adnan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Y además, cuando es el único gol y sirve para ganar, sabe mejor, ¿verdad?
Claro, mejor siempre. Y lo más importante es que hemos tenido los 3 puntos y tenemos que seguir así.
Oye, estás otra vez en un momento espectacular, ¿eh?
Sí, me ha costado mucho durante el año de estar bien físicamente y creo que para un jugador es el más importante y me siento muy bien ya físicamente.
Y eso que venimos de un invierno, de un mercado en el que se decía, no, ya no sé si se va a ir a la Roma, ya no sé si se va a ir a no sé dónde, se va a ir a no sé cuándo. Bueno, pues al final te has quedado. ¿Te veías más fuera que dentro de la Real o no?
No, estaba muy contento de la Real. Desde que ha llegado, sí, como jugador, siempre me han ayudado mucho el club y claro que hay muchas cosas que estaba pasando, pero yo estaba siempre contento aquí y yo estoy aquí todavía y estoy muy contento aquí.
Joder, y la gente está loca en Donosti, ¿eh?
Es normal porque hoy vamos a dormir con tercero de la Liga y tenemos mucha ilusión al partido del miércoles, que creo que es el más importante de la temporada hasta ahora.
¿Sabes cuántos años han pasado desde que la Real jugó la última final de Copa?
Hace 32, algo
30,
así.
33 años, sí, señor.
33.
33 años, sí, sabes.
Ves que conozco un poco, ¿eh?
Ya veo. Que estás muy empapado de la historia de la Real. Me imagino que para vosotros va a ser el partido del año, el del miércoles en Miranda de Ebro, ¿no?
Sí, claro, porque podemos hacer historia y creo que para nosotros como jugador tenemos mucha ilusión de hacer historia de este club.
Oye, tú con el Manchester ganaste las dos copas, ¿no? Las dos de Inglaterra.
Sí.
Ajá. Y una liga. Bueno, ahí no jugaste sí. mucho, ¿no? En la liga que sí. ganaste. ¿Y qué sería para ti ganar un título con la Real?
Algo muy, muy grande, con mucha ilusión, porque hace muchos años que la Real no has ganado casi nada y para nosotros es muy importante porque podemos crear una historia todos juntos y creo que estamos todos los jugadores, tenemos mucha ilusión de llegar a este partido y da todo para llegar al final.
Lo más importante de cara al miércoles puede ser controlar la presión, porque en el partido de ida sí que se os vio un poco atenazados, un poco agarrotados ante el Mirandés.
Sí, yo creo que especialmente el partido de hoy que hemos ganado estaba muy importante para llegar contra Mirandés con muchas ganas y estar, como dices, tener mucha confianza antes de este partido.
Oye, hay una pelea preciosa entre Portu y tú para saber quién es titular en la Real. Si tú fueras Imanol Aguacil, ¿quién sería el titular? ¿Janusay o Portu?
Buena pregunta. No, eso es, yo voy a decir yo y Portu vas a decir Portu. Pero no, la verdad que creo que me has ayudado mucho en este caso, porque yo creo que cuando tiene gente atrás y también metido es muy difícil y tiene que estar siempre enchufado para jugar.
Sí, señor. Andan, te agradezco mucho estos minutos en el partidazo. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Vale,
¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Andan, ya no sé, el jugador. Enseguida volvemos hasta Donosti para que Marco nos haga una valoración, un análisis de ese Real Sociedad 1 Valladolid.
Castellano, lo cual deja sí. muy mal a los que llevan más tiempo que él. Bastante más tiempo que él
sí.
en España y no quieren
él
ni
él lleva hacer... 2 años y medio. Y mira, ya se habla con mucha soltura. Nos habíamos quedado en las recomendaciones de Joaquín para no contraer el coronavirus. Ya han escuchado. Lavarse mucho las manos y comer jamón. Ese parece que es el mejor antídoto. Por cierto, no se está diciendo mucho, pero yo hoy he leído que ya se ha encontrado la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. Me miráis todos como si estuviera loco.
No, es que no, yo no lo he leído.
Es que estamos hablando de que si hay un caso en Valencia, otro caso en Sevilla, otro caso en Málaga, otro caso en Coruña, y nadie está hablando de eso. Y creo que en abril ya se va a empezar a experimentar con personas.
Pues muy bien.
No sé.
Yo no escucho nada, pero es cierto...
Pero me llama la atención que no se esté contando eso.
Pero es cierto que cuando se...
Ha sido un laboratorio estadounidense.
Un antídoto sí. tardará un tiempo todavía en llegar a todo el mundo, claro, me imagino.
Sí, pero
ahora están
bueno.
con los pobres ratones, que son
sí,
los...
claro.
No, pero ya empiezan en un par de semanas o tres empiezan sí. a experimentar con personas sí, sí, ya. Sí. Y a partir de ahí me imagino que la producción será brutal. Digo
sí,
yo.
Unas cuantas.
A ver si llega a todo el mundo.
Sí, pero me extraña que no se hable de lo que en teoría es más importante de toda esta historia. Que se ha encontrado
para eso estás tú, que eres un periodista
sí,
de raza.
Para eso estamos hablando del coronavirus en el partidazo, que es un programa muy adecuado precisamente. Sí que se han adoptado, por cierto, medidas en algunos clubes, como por ejemplo en el Valencia. Ya saben que ha habido un compañero que ha contraído el virus en Italia después del partido ante el Atalanta en San Siro, y eso ha provocado que de cara al Valencia-Betis de mañana a las 4 se haya cesado toda actividad pública. Es decir, no ha habido ruedas de prensa previas. Hablamos en el caso del Valencia, no se ha permitido la entrada de los medios de comunicación en los primeros 15 minutos del entrenamiento y no habrá entrevistas post-partido ni comparecencias. El Valencia ha adoptado estas medidas, eso sí, siguiendo los consejos de la Consellería de Sanidad. Y de puertas para afuera, por ejemplo, en el Bayern de Múnich han prohibido a los jugadores hacerse todo tipo de fotos, selfies y autógrafos con los seguidores. Así que el clásico no corre peligro, se disputará con normalidad y tiene pinta de que es un partido bastante determinante que la semana pasada. Y ello viene motivado, claro está, por la Champions. Está claro que no se puede descartar al Madrid en la eliminatoria ante el City, aunque lo tenga muy complicado. Pero por si acaso, para los blancos este partido tiene pinta de ser vital. Ahora mismo el Barça aventaja en 2 puntos al Real Madrid. Si alguno gana, conseguirá además el gol a verás. Y en una liga tan igualada como esta, pues tiene su importancia. En el Barça Piqué ha entrenado con normalidad y todo apunta a que va a ser titular. En el Madrid, con las cautelas habituales, ante lo que hará Zidane, que siempre nos sorprende, Sergio Ramos ha analizado el choque, ha hablado de Leo Messi, de la figura de Leo Messi, y del hecho de ser el jugador que más clásicos va a disputar.
Ojalá el domingo pues no tenga su día, será señal de que nosotros hemos hecho las cosas bien, y si encima le añadimos que el resultado sea para el Real Madrid, pues mucho mejor. Ganarle al Barcelona pues es una alegría que suele tener también una reacción en el grupo a nivel anímico muy bueno. Puede ser determinante o no, ¿no? En función de lo que pase con el resultado, pero yo creo que la Liga todavía le queda muchísimo, hay muchos puntos en juego. Ojalá pueda seguir pues disputando muchos más clásicos, eso será buena señal porque estaré muchos años aquí. Y después, si se pueden ganar, pues mejor que mejor, ¿no?
Y aunque no estará en el césped, porque sigue de baja y todavía le queda bastante tiempo, Luis Suárez, el uruguayo, ha desvelado a los compañeros de RACU la cláusula que contempla su contrato para renovar más allá del año 2021.
Más que contento acá, estoy en un club que siempre he querido estar y me siento útil para el club. Y creo que la decisión no la voy a tener que tomar yo, tiene que venir de parte del club, porque ellos saben mi predisposición. Yo quiero seguir, obviamente, pero no depende de mí. Pero también está la opción de que creo que el año que viene, si cumplo el 60% de los partidos, automáticamente renuevo hasta el 2022.
Como les hemos comentado, ha comenzado la jornada en primera con el Real Sociedad 1 Valladolid 0, con el gol de Anand Januzaj. Cuidado a esta Real, que se coloca tercera con 43 puntos y tiene un partido menos, el que tiene que disputar el 10 de marzo contra el Eibar en Ipurúa. El Valladolid queda décimo con 29, está ahora mismo 7 por encima del descenso.
¿Ahora tiene los mismos partidos?
Sí.
¿Que los demás? O sea, que digamos
sí,
que
digo, la por si hay algún oyente que diga, ya, pero tiene que jugar los demás y a lo mejor le pasan los que vienen.
Claro, digamos que ahora
está equilibrada.
En la posición que debería estar si gana, por ejemplo, el partido contra el Eibar, tercera.
El Valladolid, digo, decimoquinto, 29, sigue por encima del descenso. Se ha jugado en segunda el Unión Deportiva Las Palmas 1, Málaga 1. Los canarios duodécimos, los andaluces undécimos, los dos tienen 38 puntos y están a dos ahora mismo del playoff. Y hemos tenido el sorteo de la Europa League, octavos de final. No ha habido mucha suerte para los nuestros, la verdad,
no.
Pero nos plantea dos eliminatorias extraordinariamente atractivas. El Getafe Inter de Milán, Inter de Milán Getafe en este caso, tiene una pintaza, porque hay que ver a estos, como diría Guas, esos hombrecillos en San Siro ante el equipo italiano, que es uno de los grandes.
A ver quién es más italiano de los dos, ¿no?
Puede ser tremendo. Y hay otra eliminatoria muy bonita que va a enfrentar al Sevilla contra la Roma. Los partidos de ida el jueves día 12, y los partidos de vuelta el jueves día 19, así que esto se resuelve enseguida. Y teníamos pendiente precisamente la Europa League, una eliminatoria, la que enfrentaba al Eintracht y al Salzburgo. Han ganado los alemanes, el Eintracht de Frankfurt, que va a jugar su eliminatoria contra el Basilea. Le recordamos rápidamente la agenda que tenemos para este fin de semana en Primera División. Además del partido de Anoeta, mañana a la 1 de la tarde, Eibar Levante. A las 4 de la tarde, Valencia Betis. A las 6 y media de la tarde, el Leganés Alavés. Y a las 9 para cerrar el sábado, el Granada Celta. Y el domingo empezamos a mediodía con el Sevilla Osasuna. A las 2 de la tarde, Athletic Villarreal. A las 4, Español Atlético de Madrid. A las 6 y media, Mallorca Getafe. Y a las 9, el clásico, el Real Madrid Barça en Chamartín. De cara al partido de Butarque de mañana, 6:30 de la tarde, Leganés Alavés. Así ha analizado la situación de su equipo, complicada situación que está viviendo el entrenador Javier Aguirre.
Estamos a nada de salvarnos, a nada. Joder, tenemos posibilidades, ¿por qué no? ¿Por qué los otros tienen derecho a soñar y a pelear y nosotros no? Que nos den por muertos los de afuera me importa una mierda. Que digan que nos vacunaron con dos jugadores, que nos metieron el puñal, a mí no me importa.
Pues nada. Le importa eso. En fútbol femenino, sorteo de semifinales de la Copa de la Reina, Barça-Sevilla y Logroño-Athletic. Y al margen del fútbol, han finalizado los test de Montmeló en la Fórmula 1. Es curioso porque todas las escuderías hablan maravillas de sus coches, todos han dado un paso adelante, todos están consiguiendo unos tiempos magníficos y es lo más parecido a una jornada electoral en la que todos los partidos políticos ganan.
Sí, que si la carga, que si simulacro de no sé qué.
Que si lo has hecho con los blandos, con los duros, con el depósito lleno, con el depósito vacío. Bueno, pues luego nos cuenta sus conclusiones Carmichael, que además hoy va a cumplir uno de sus sueños, que es el gran clásico de la Fórmula 1 en la pretemporada. Los sonidos de los motores.
Vale.
Sí. Creo que no está oyendo, le vamos a poner un aprieto, porque normalmente somos nosotros los que tenemos que acertar. Pero hoy va a ser él el que va a tener que acertar los sonidos que le vamos a poner. A ver si sabe a qué sonido corresponde o a qué coche corresponde cada sonido. En Euroliga solo teníamos un partido, Valencia 86, Fenerbahce 93. En tenis, Rafa Nadal se ha metido en semifinales de Acapulco tras ganar a Songwokwon por 6-2 y 6-1. Ahora se va a enfrentar a Dimitrov. Y hoy especial Campo del Gas dedicado a Tyson Fury tras proclamarse campeón del mundo del peso pesado versión del consejo al ganar a Deontay Wilder por KO técnico en el séptimo asalto en un espectacular combate que tuvo lugar el pasado sábado en Las Vegas.
All right now. make you scream, I'll make you defecate.
Os falta la melena a todos, ¿eh? Porque con esas cabelleras andar ahí...
Unos porque quieren y otros porque no pueden.
Ozzy Osbourne acaba de publicar su nuevo disco, Ordinary Man, el primer disco que publica en la última década, en los últimos 10 años. Y una vez alejado del mundo de las drogas y de la mala vida, ha dicho que este es el primer disco de su carrera que graba estando sobrio. Pero es que no lleva ni dos ni tres discos en solitario. El ex cantante de Black Sabbath ha publicado 11 anteriormente. Este es el duodécimo.
Como sea el que menos venda.
Y este es otra vez el primero sobrio. Pero eso sí, mantiene la dinámica de siempre. Tenía que poner música adecuada para ensalzar la figura de Sebastián Mora.
Sí, hombre, ha sido plata hoy en la prueba de puntuación, bronce ayer en el scratch y todavía puede hacer el triplete si su compañero Albert Torres sale del confinamiento del equipo Movistar en el Tour de Emiratos Árabes Unidos. Ahí sigue el hombre esperando que, después de que se sepan los resultados de las pruebas del coronavirus, se pueda coger un avión y venirse a España o irse directamente a Berlín para correr con su compañero la prueba de Madison, donde tienen ciertas opciones. Va a llegar machacado y con poco entrenamiento porque no se pueden mover mucho. En el hotel a veces les abren la recepción y el lobby, algún salón para estar, la piscina, pero sobre todo a las horas de la comida se tienen que meter en las habitaciones, comer, no está siendo muy agradable para ellos. Joder. Y ojalá no se confirme ningún positivo.
Sí, porque si no, en ese caso...
Si se confirma uno solo dentro de todo el
protocolo. Hay que seguir todo el protocolo.
Al volver, 15 días
a la sombra. Claro. Bueno, vamos a ver si se queda ahí la cosa. Vamos a volver a Noeta para despedir conexiones y para que Marco Antonio Sande nos cuente cómo ha sido ese partido. Marco, un partido con dos partes, voy a tirar de tópicos, muy diferenciadas. La primera ha sido un poco pestiño, pero la segunda, la Real, se ha desatado, ¿verdad?
Sí, yo creo que un poco la primera para el Valladolid por el acierto táctico de Sergio, que ha plantado un 4-3-3 que ha neutralizado a la Real Sociedad, y eso no lo han conseguido muchos en Primera División. Buena reacción de Imanol en la segunda mitad, sobre todo perforando las bandas, y yo creo que ahí le ha dado veneno al Valladolid para neutralizarlo. Y de duende, es que están de duende en la Real Sociedad, que está dejando muestra, sobre todo de algo que para mí es muy interesante de este equipo, al margen de lo que venimos cacareando, de que son muy jóvenes y que lo están haciendo bien. Que se toman con mucho respeto los rivales, Joseba. La Real Sociedad ha comenzado el campeonato de Copa del Rey jugando contra equipos humildes de Segunda División B, respetando a la población, respetando la afición, pero sobre todo poniendo en el asador a los mejores jugadores. Hoy, que era un partido de rotaciones clara para que los jugadores llegasen frescos a Anduba, sale con el 11 de gala, sí, sin verdad, titubeos. Sí. Y hoy ha vuelto a decir en sala de prensa Imanol que van el miércoles a morir, a ganar en Miranda, también con todo el Arsenal.
Sí, es verdad que ahora tiene la Real prácticamente 5 días de descanso.
Son muchos días de descanso, ¿eh?
Sí,
eso
sí,
peor
sí,
lo tiene el Mirandés.
Claro, pero ponte en el lugar del entrenador.
Sí, sí, claro. Por si acaso, a ver si te va a lesionar alguno.
Claro,
pero
claro.
Aquí van a por todas. Y tiene razón el Mirandés, evidentemente, en todas las protestas y en todas las reclamaciones que está haciendo, porque es que no es entendible bajo ningún concepto que un equipo tenga que jugar el viernes, o juegue el viernes y el otro juegue el domingo, que es algo que le pasó a la Real, creo que fue en la eliminatoria contra Osasuna, ¿no, Marco?
Sí, lo comentamos.
Cierto,
en la
transmisión. Sí, sí. Bueno, al Mirandés también es verdad que cuando fue el cruce con el Celta tuvo 10 de descanso, pero bueno, es que esto son unas semifinales, claro, de la Copa del Rey, ¿no? Y Andoni Iraola lo viene anunciando además ya hace tiempo, viene anunciando y diciendo, oye, mira, por favor, tengan en cuenta esto, somos un equipo de segunda división, vamos a jugar una semifinal de la Copa del Rey, necesitamos descanso, no que nos llegue la pisonadora, que ahora mismo va a dormir tercera en la liga, con más descanso que nosotros. Bueno, pues no le han atendido a esta circunstancia, además han sido muy cautelosos con la Real Sociedad, también muy respetuosos, indicando que esta guerra no va con la Real, que claro, es un problema de cómo está montado esto.
Claro que sí. La gente está loquísima en la Noeta, ¿eh?
Buah, es que esto es un... Yo lo decía, es que es como si es un cerdo en una pocilga, si te gusta el fútbol. O sea, tú, lo que nosotros estamos viviendo esta temporada, completado con los entrenamientos, yo lo recuerdo de verdad, a la mejor etapa del Superdepor, a los tiempos de Yalmiña, de Mauro Silva. Tú vas a los entrenos y ves los cambios de pierna de Martin Ode, ves a Mikel Oyarzabal, ves a Yanusá sacando su zurda a pasear, ves a Isa, que parece que lo ha descubierto Roberto Lave. Es una auténtica maravilla. Creo que ahora mismo estamos en el clímax absoluto de la Real Sociedad.
Para mí el Superdepor fue el de Arsenio. por mucho, ¿eh? Aunque luego el otro consiguió la Liga y no sé qué. Uf, el título de Super Depor se lo ganó el
Pero, como equipo era mejor el
Sí,
el
pero
otro,
Super Depor fue aquel equipo de retales, de últimas oportunidades y tal, que consiguió poner en jaque a los
Sí,
a
pero
grande.
El equipo de la Liga y el que llegó casi a la final de la Champions. Sí, sí, y, joder, sí, sí.
Ese fue mejor Depor, pero el Super Depor para mí es el equipo.
Pero el salto de calidad, con la Copa de Bernabéu.
El salto de calidad se dio con Jamiña, se dio con Valerón, se dio con esa gente.
Pero es cierto que el salto de calidad se da con el Depor Arsenio.
Eso es.
El Depor Arsenio sube.
Ahí es donde empieza el camino.
Sube una temporada de Primera División y el segundo año, ya en Primera, después de haber estado 18 años fuera de Primera División, ya lucha por la Liga.
Pero el Depor de Jabo estuvo 5 años seguidos.
Sí, correcto. Pero el que da el salto de calidad es el de Arsenio.
Sí,
luego
sí,
ya el otro es mejorar un poco más.
El otro desarrolla lo que el camino
es. Un equipo de no bajar a Segunda B a pelear por la Liga en Primera.
Mira qué debate más bonito nos ha quedado.
¿Qué querías decir de la Real?
No, que 5 victorias seguidas lleva la Real. Algo que no conseguía desde 2004. Y la anterior vez en 1988, o sea, es decir, cada 16 años ha conseguido 5 victorias seguidas. Evidentemente no es fácil para la Real. Y lleva 7 victorias seguidas en Anoeta, se queda a una de la mejor racha en su actual estadio, que estuvo 8 victorias seguidas en la temporada 2009-2010, cuando militaba en segunda división.
O sea que la Real no va a ganar 5 partidos hasta el año 2038, ¿no?
Sí, sí que esta progresión, 16 años hasta el 2036, sí.
18 años, has dicho.
No, 16.
16.
2004, 2020 y antes en 1988.
Pues qué paciencia, oye. Para
hay que tener,
16 años. Pues nada, Marco. No sé si estarás en activo dentro de 16 años para que nos vuelvas a contar que la Real ha ganado 5 partidos.
Oye, si pasara eso otra vez.
Tengo la esperanza de que 16 años esté vivo todavía. Ahora, sí, en COPE espero estar también. Pero bueno, ya no depende de mí.
A ver qué pasa.
Y el otro tampoco.
Un abrazo, Marco. Gracias.
Un abrazo. Hasta pronto. Noches.
Está Fouto en Las Palmas, ¿no? Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buena.
¿Has pedido la cena?
No he pedido la cena porque acabo de salir del campo ahora mismo.
¿Y a dónde vas?
Así que no me ha dado tiempo. Pues voy al hotel porque mañana me levanto a las 5 de la mañana.
Joder, ¿estás de un mustio últimamente?
No, y es que encima, mira lo que me ha pasado, que he parado cuando venía al campo porque me apetecía unos plátanos de aquí de Canarias, que siempre que vengo pues suelo comprar.
Tampoco hace falta ir a Canarias para comprar plátano de Canarias. Eso en cualquier supermercado de Madrid lo tienes, ¿eh?
No, pero el plátano de Canarias es auténtico.
Sí, sí, pero...
allí, ya, que te tomas tú es importado. Este
de Canarias.
Bueno, pues total, que he parado...
Los botitos marrones.
No. He parado y era un supermercado y tal, entonces he parado para comprar 3 plátanos. Nada, para comérmelos aquí al descanso del partido. Y claro, no había plátanos amarillos, eran verdes. Entonces, claro... Digo, no sé la gracia que tendrá esto. Y claro, me lo he comido al descanso y lo tiene que tirar porque era un pepino.
Claro.
O sea, era verde. Digo, pero ¿dónde están los plátanos amarillos?
Pero viendo que estaban tan verdes, ¿para qué los has comprado?
Bueno, porque, jolines,
porque
no eran los únicos que habían. Entonces, claro, yo los he cogido porque pensaba, digo, bueno, esto tendrá algún truco o algo. Digo, aunque estén verdes, estarán buenos por dentro. Pero claro, es que era un pepino, de verdad. O sea, era increíble. O sea, no se podía ni morder.
En tu vida, claro. Y ni así ha sido la compra poco, claro, porque la compra se hace con cierta perspectiva, entonces... Claro.
Y de hecho, si vas a una tienda y ves que están muy verdes, pues vas a otra, que no habrá muy lejos otra y...
Ah, pero venía con el tiempo justo, parado, digo, chicos, los únicos que habían, digo, me ha extrañado muchísimo, digo, jolines, aquí en Canarias, que vendan los plátanos tal... Claro, luego me han dicho que, claro, que esos tienes que tenerlos ahí 3 o 4 días,
claro,
hasta que incuben, y luego ya cuando incuben ya te los puedo comer.
¿Incuben? ¿Coronavirus?
Los pollitos, claro. incuban los plátanos. Joder, claro. Pobre, qué vida llevas, de verdad.
Bueno,
ha ido a Las Palmas de Gran Canaria y no ha encontrado un plátano que llevase a la boca, en condiciones, efectivamente.
Increíble.
Eso solo te pasa a ti. Y encima ahora te vas a pedir un sándwich ahí al room service y a dormir, ¿no?
Sí, poco más, porque desde luego...
¿Y un plátano? A lo mejor lo tienen para hoy.
Ha sido lo más interesante del día, porque el partido
sí, ha sido flojera,
mucho,
sí. En Las Palmas 1, Málaga 1. ¿Y mañana dónde vas?
Mañana sí que tiene mejor pinta, porque mañana Racing Zaragoza, con 1000 seguidores del Zaragoza que van a ir a Santander a animar al Zaragoza, que se podría poner mañana líder dependiendo de lo que haga el Cádiz.
Joder.
Así que nos espera un buen partido porque para el equipo de Oltra, de nuestro amigo José Luis Oltra, pues va a ser casi su última oportunidad para engancharse ahí a la salvación.
¿Y cómo haces el viaje?
Bueno, pues me recoge un avión de aquí de Las Palmas que me lleva directo.
Privado.
Sí. Es un avión, un vuelo directo que tiene MediaPro que te recoge aquí.
Curiosamente te recoge en el aeropuerto, ¿verdad?
Claro, te recoge en el aeropuerto de Canarias y te lleva al de Santander. Fíjate qué fácil.
¿No, qué haces? ¿Las Palmas, Madrid, Madrid-Santander?
Sí, señor.
Joder,
así que vamos a rezar para que todo vaya bien, no haya retrasos, las escalas a su hora, no haya coronavirus en el aeropuerto y todo ese tipo de cosas.
Pues sí, di que sí. Bueno, pues descansa, Fouto. Mañana hablamos, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo. Todos, ¿eh? Adiós.
Un placer. Hombre, adiós.
Igual. Adiós. Adiós. Antes del Oasis de Libertad, la última hora del Clásico, la última hora del Madrid. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
La última hora del Madrid.
Bueno, pues hoy han realizado ese segundo y penúltimo entrenamiento preparando el partido del domingo ante el Barça. Recordemos, son baja por lesión Asensio y Eden Hazard, más Rodrigo sancionado. Zidane va a realizar cambios con respecto al partido del City. Kroos va a volver al 11. Veremos si Bale y Marcelo tienen opciones también con esas sorpresas que suele presentar el técnico francés. Mañana a las 11 de la mañana, última sesión, con 15 minutos abierto para los medios de comunicación. A la conclusión del entrenamiento, en torno a la 1 de la tarde, rueda de prensa de Zinedine Zidane, y ya por la tarde, lista de convocados para ese partido que los jugadores dicen, hemos escuchado anteriormente a Sergio Ramos, que no es definitivo para la Liga, pero que dependiendo del resultado todos saben que va a marcar la temporada del Real Madrid.
La última hora del Barça, Joan Bayori, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues el Barça ha entrenado esta mañana, confirmar que Piqué está en condiciones para ser titular el domingo. Como sabéis, abandonó el partido contra el Nápoles el martes con un problema en el tobillo, pero ya al salir de San Paolo hizo algún gesto tranquilizador. El miércoles hizo recuperación, ni tuvo que pasar pruebas y hoy ha trabajado con total normalidad, así que no se va a perder el partido del domingo. Jordi Alba ha hecho ya parte del trabajo con el grupo, pero no parece que pueda llegar. Recordemos que son bajas seguras Sergi Roberto, más las ya conocidas de Dembélé y Luis Suárez. Tiene Quique Setién a 15 futbolistas disponibles del primer equipo. Va a tener que completar la lista con 3 del filial. Uno, obviamente, va a ser Ansu Fati. Y después, Riqui Puig, el lateral izquierdo, Hakimi, son los que tienen más números. Mañana, a las 11 de la mañana, el último entrenamiento antes del partido. La rueda de prensa de Quique Setién. Lista de convocados y van a viajar el día del partido. Y te hago un apunte del tema del coronavirus que comentabas al principio del programa.
Sí.
Antes del entrenamiento de esta mañana, el doctor Antoni Trilla, que es el jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic, ha estado antes del entrenamiento en la ciudad deportiva y les ha dado una charla a los jugadores y también a los miembros del staff sobre la prevención del coronavirus.
Muy bien. Pues enseguida profundizamos en todo ello. Pero antes, vamos a saber lo que dice la gente en las redes sociales. Luis Basteiro, hola Luis.
Hola Joseba, buenas noches. Oyentes que no dejan de escribir como siempre al 637-230010 y también a @partidazocope. Entre un plátano y un pepino hay muchas diferencias, a saber qué ha comprado Fouto. Francisco, si la solución para el coronavirus es comer jamón, yo no me pongo malo en la vida, lo digo comiendo unas lonchas de Navidul mientras escucho el programa.
Fantástica idea.
Verónica, ¿dónde hay que firmar para que termine así la Liga y la Real juegue Champions el año que viene? Raúl, Eri, lo de que Januzaj deja mal a los jugadores que llevan más tiempo en España y no hablan castellano, no iría por casualidad por un tal Bale. ¿Qué manía le tenéis?
Entre otros.
Manuel, quedan casi 2 días y ya tengo un nudo en la garganta, el cagómetro disparado y toneladas de Dodotis en casa por lo que pueda pasar en el Clásico. Y por último, dice Tania, pues yo tengo mis dudas de que en el Inter Getafe se llegue a sacar de centro. Veo el catenacho desde aquí.
Pues vendrá enseguida, ¿eh? O sea, esta semana no, que tenemos la Copa el miércoles en Anduba y el jueves en Los Cármenes, pero la siguiente semana vuelve la Champions y con ella también la Europa League. Empezamos ya el Oasis de Libertad en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE y en Radio Marca.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues, a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Que ese camino tenga un fin.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que echar foto con la caleta.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla y León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Este domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Por solo 39,90.
¿Esto que viene con asterisco lo tengo que leer?
Claro. Promoción válida por 3 meses. Solo si traes un amigo.
En O2 las tarifas no tienen asteriscos. Solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2, respira. Infórmate en o2online.es o tiendas Movistar.
Barato me, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oetker. Consúltalas en marathonbet.es.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En el corazón de una escondida selva, muy cerca del salvaje oeste y de una galaxia no tan lejana, se encuentra un reino mágico, Disneyland Paris, el hogar de los personajes más extraordinarios donde vivirás aventuras mágicas. Disneyland Paris, viajarás mucho más lejos de lo que habrías imaginado. Reservando hasta el 25 de marzo durante la Semana Mágica tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Colmenar Viejo.
¡20!
Y ya son 20 centros en toda España. 20 tiendas en el 2020. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. ¡Solo esta semana!
Ocasión Plus. 20 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego,
fuego.
Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego.
Llamas en sueños, te puedo oír. Yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir.
Tenemos un documento que no sé si se lo vamos a trasladar o no. Fouto nos acaba de mandar una foto de los plátanos.
Yo creo que si los guardan en un sitio que haga un pelín de calor, para mañana...
Tampoco están tan verdes, ¿eh?
No, para mañana los tiene a punto de caramelo.
Dice, aquí están, necesitan una cocción. No sé, ¿eh?
En la
pinta de estar en los comestibles.
En la mochilita del avión terminan.
Sí. Igual, si están tan verdes, consideran que es un arma arrojadiza y no te dejan pasar el plátano. Cualquiera sabe lo que puede pasar. Tomás Guas, Barcelona. Hola, Tomás.
La Rañaga, querido.
¿Qué tal estás, hombre?
Tercero de la liga, ¿eh?
Vaya, qué barbaridad.
qué cosa.
Esto sí que es un porro.
Es un porro absoluto. Ese Januzaj metiendo goles de cabeza. Esas
sí. Cosas raras. A ver qué pasa esta semana. Tenemos una semana muy bonita de Copa,
hombre,
¿eh?
Joder. Preciosa.
Los dos preciosa. Partidos de vuelta son muy, muy, muy interesantes. Y además están tan abiertas las dos eliminatorias que cualquiera se aventura a decir algo.
Sí, señor.
Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba.
¿Qué tal?
Don Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, hombre, aquí, querido, ¿y tú?
Esquivando un poco unos constipados desagradables, que es uno. Pero bueno, aquí estamos.
¿Qué ha pasado, hombre? ¿Qué ha pasado?
No, unos constipados, unos resfriados. Es que hace mucho calor ya.
¿Come jamón?
Sí, hombre, de vez en cuando come uno una pincelada, claro.
Claro.
De vez en cuando.
Hace
mucho calor, se pone uno, se dedica es a tomar el sol, después la sombra, en fin, con uno...
En pero febrero,
no.
¿Eh?
Ahora
pero que no se ilusionen mucho porque creo que de esta no muero. O sea, que alguno... por si alguno se había ilusionado.
Y no vas con máscara por la calle, ¿verdad?
Dejemos ese tema.
Vamos a hablar de él luego, ¿eh? Ahora no, pero...
No, porque voy a decir algo que no quiero decir y entonces...
Bueno, tú di...
Vaya a ser que meta la pata y entonces prefiero dar un capotazo, un trincherazo, diría escalera, e irme para otro lado.
Que esto del tiempo sí que es preocupante, ¿eh? Porque si hoy teníamos en Madrid 21 grados y estamos en febrero
todavía. Pero creo que vienen unos temporales ahora, ¿eh?
¿Pero al norte?
No, en toda España.
¿En toda España? Sí,
sí.
¿Hay bajón de temperaturas para...?
Baja el anticiclón de los Azores y empiezan a pasar frentes.
Hay uno que se llama Jorge que dicen que va a ser complicado.
A ver, estoy viendo, por ejemplo, en Madrid las temperaturas. Mañana 14.6, el domingo 15.9, el lunes 14.2, 13.8, 18.8. El lunes hay un pequeño oasis, sí, y el miércoles estamos en 18 otra vez.
La necesaria lluvia.
Sí, pero no tiene mucho. Aquí en Madrid al menos no apunta mucho.
Como no depende de nosotros...
El lunes un poquito y poco más.
Como no depende de nosotros, iremos capeando lo que venga y ya está.
Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Allí estáis con temporal ahora o no?
Acaba de entrar ahora mismo la borrasca Jorge.
Jorge, Tomás.
Lluvia, alerta naranja, vientos de 100 kilómetros hora.
Vaya.
Fin de semana lluvioso, pero además de manera intensa.
Anda. ¿Te gusta eso, qué, Víctor?
Alegría, Víctor. Una alegría.
Me gusta. Me gusta porque eso...
No estarías con ese constipado.
Te invita a no salir de casa, es maravilloso.
Sí.
A ver fútbol todo el fin de semana, por ejemplo.
Efectivamente.
¿No? Eso está bien.
El clásico que lo verás, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Hombre, sí. Ve todos los de la liga.
Sí, porque después me hacen el examen si no veo los partidos, ¿no?
Claro. Juan Gato, hola, Gato.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien.
Sí.
Oye, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
¿Por qué?
Me alegro que esté tan... animando la liga como lo está haciendo de bien. Me alegro por ti, por Sergi Prieto, por Iván, por Luis, por toda la gente buena que hay ahí en San Sebastián.
No hay muchos más de los que has nombrado, ¿eh?
Bueno, alguno más.
Los que has nombrado y ya el resto ya puedes calificarlos en otro grupo.
Y alguno gente buena pasa rampado.
Sí, algunos sí. Incluso habría dudas de poder introducirlo ahí.
Está el comando del humo, que son...
El comando del humo, eso sí.
Están echando humo desde hace 500 años.
Como paren esos en Sevilla el 18 de abril, Tomás.
No, Sevilla y pico un antes y un después.
Seguro que sí.
Vamos.
Víctor va a ver que su ciudad es otra, como vayas, el comando del humo. Oye,
tapiaré la casa.
Sí. Gato, hay una noticia ahí del Menino que...
¿Qué le pasa al Menino? ¿Qué le pasa?
Pues que es que está... A ver, a mí me da un poco de reparo contar estas cosas, pero...
¿No toma postre? déjalo que vea cómo está el pobre Eden Hazard.
No, que es que lo voy a contar porque ya está circulando por todas partes. Venga, y sería...
Vamos.
Y es que la novia le ha pillado...
¿Cómo?
Trasteando con otra en Instagram.
¿Ah, sí?
Sí.
En Instagram solo.
Sí.
Es que esto de las redes sociales...
Como ficción.
Con una joven médica que ha mostrado a través de sus stories en Instagram la insistencia con la que el joven talento portugués intentó quedar con ella.
Vale.
Y su novia, que se llama Magui Corceiro.
Pues yo no me entero de nada de que estáis hablando.
yo. ¿Dónde te has perdido? En Instagram, ¿no?
Te has quedado en el Menino, te has quedado, ¿no?
A veces pienso que la vida...
Ah, es que me está preguntando, ¿quién es el Menino? El Menino es Joao Félix, le llaman el Menino, sí. Y entonces esta chica, Magui Corceiro, que es actriz en la telenovela Prisionera, y además ha actuado en Mira quién baila, pues ha borrado ya todo rastro de su relación con Joao Félix.
Pobre Joao, las redes sociales que tienen un peligro que...
son duros, ¿eh? Hay que pasarlos.
Hay que tener mucho cuidadito.
Claro, claro.
Carga el diablo.
Es que estas cosas luego afectan a la hora de jugar al fútbol y entonces...
Al menos chateó, no te vas a enseñar otras cosas.
Oye, ¿pero viene a Barcelona o no? ¿Viene a Cornellà o no?
Se supone que sí, pero no sé hasta qué punto le podrá afectar.
Es joven ya.
Pobre criatura.
Sí. Lo del clavo y el otro clavo...
Bueno, más pobre ella que él, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
No, me refería a ella.
Ya, por eso.
yo también.
¿Eh? Se avecina crisis en el Atlético.
Sí, ¿no?
Sí.
Va a ver.
Sí, eso en el Madrid no pasa, Gato.
No, que va.
Que lo queda ahí.
Hugo Ballester, hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo andáis? Oye, ahí?
Somos muy de Magui, ¿eh?
Sí.
Sí, hay cosas que uno no entiende.
A Hugo lo del Instagram no le va a pasar, ¿ves?
¿Ves?
¿No tienes Instagram?
¿Cómo se llamaba? ¿Magui? ¿Magui qué?
Magui Corceiro. Se llamaba, no, se llama, se llama.
Vamos a seguir.
Se llama
Magui o Magui o tal. Escúchame, mi nieto el pequeño me metió una vez en una película llamada Bayana.
Ah, sí.
Era Magui, ¿no?
Sí,
uno
es verdad.
Y tal,
sí,
¿no?
sí, la de dibujos animados, sí.
Claro, magnífico. Ah, pues,
bueno. No tiene nada que ver, Tomás, no tiene nada que ver.
No, pero si era un tío, porque una tía se llama Magui y se llamaba un tío. No,
escucha, si es un tío, disimula, pero vamos.
Claro, una forma. Esto todo es un...
Estoy viendo aquí a Mago. Siendo un tío, también me vale, Germán.
Hombre.
Bien, Huguito, bien.
¿De dónde vienes, Hugo?
De estar en casa. No he hecho gran cosa.
Preparando la boda. Oye, estamos ya en la cuenta atrás, ¿no?
Oye, Margarida Corceiro, ¿no?
Estoy en cuarentena.
Sí, ¿no? 5 de junio es, ¿no?
Sí, 5 de junio.
¿Dónde?
En Valencia.
Valencia capital.
¿Lista o número de cuenta?
La boda en Valencia, el convite en Ribarroja.
Ribarroja, ¿qué es?
Camp de Turia, está a 15, 20 kilómetros de Valencia.
5 de junio, ¿qué día de Ribarroja? ¿Viernes o sábado?
Viernes.
Se juega un España-Portugal en el Manzanares.
¿En serio?
Sí.
Nada. Está todo arreglado. Vaya. No os preocupéis.
Iba a llevar los anillos Cristiano, pero no puede.
Oguita, ¿has mandado invitaciones ya o no?
No.
Ni falta que haga.
No, sabe, todavía no.
Podríamos ir a hacer el oasis. Eso sí que sería un porro, hacer el oasis en la boda de Hugo.
¿Hay rotondas en el sitio ese?
Hay rotondas. De hecho, hay una rotonda a 50 metros.
Pues imagínate.
Pues sí. Puede dar mucho.
Igual, lo de la rotonda no era ahora en marzo.
Pero un poquito más adelante, vamos a esperar a que pase el
anticiclón.
No, hombre, es que nos pilla una borrasca de estas ahí en la rotonda y verás tú, a la intemperie.
Lo estáis alargando,
lo haremos con mascarilla.
Finales de marzo o primeros de abril dijimos que vamos
a hacer. Si venís aquí a Valencia con mascarilla está bien.
Sí, ¿no? ¿Cómo está la cosa ahí en Valencia? ¿Hay mucha psicosis?
No, tampoco. Lo que pasa es que es normal. Yo creo que hay la psicosis que hay en toda España, que al final por mira, sí. Eso es mi termómetro.
¿Te estás tomando la temperatura ahora?
Sí, claro.
La axila,
claro.
¿No?
¿Qué apunta? ¿Qué apunta?
A casa me han tocado la fiebre y han dicho uy.
¿Cuánto apunta?
Dínoslo. 35.5.
¿Estás muerto?
Sí,
soy un tipo frío.
Cambia el termómetro porque ese...
Soy un tipo frío.
Hay que dejarlo que pite 3 veces.
Frío y atérmico incluso.
Estoy trabajando, estoy con mis amigos trabajando y vienes aquí a hacer cosas que no toca.
¿A quién le estás diciendo eso?
Me da vergüenza. Pues a Elena, que ha venido con el termómetro histérica y no.
Pues dile que se ponga un rato. Pásale los cascos a Elena.
Claro. Vente, Elena, ven. Claro, ven, claro. Ven, vente.
En los ven para acá, reina, ven para acá.
Le notaba caliente.
Claro.
Hola, Elena.
Aquí está.
Hola, Joseba.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
¿Está bien el muchacho?
Sí, cuidando aquí el enfermito.
¿Pero qué tiene? Si es que no nos ha dicho nada.
¿Estaba caliente?
Estaba un poquito
como la
caliente.
Pistola del coyote.
Ah, o sea que ese es...
¿Se queja mucho o no?
Eso ha sido culpa de Magui.
Magui es, que es muy mal enfermo este.
Sí, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí, sano,
tiene pinta, sí, tiene pinta. Pero ¿qué pasa? Que tú le has notado más alto de temperatura.
Sí, sí, sí. Y se ha acojonado.
Ha suspendido la boda.
1,90. A ver si no le va a valer el traje.
No, ¿sabes qué pasa? Que vengo de los cursillos prematrimoniales. Adiós. Y necesitaba una excusa para que él no viniera. Digo, pues igual tiene fiebre y ya tenemos la excusa.
Pero habrá ido.
Qué bien.
No ha ido.
¿Cómo que no?
Estoy en cuarentena.
Pero bueno.
No ha venido, me ha dejado sola.
Elena, que
somos de locura.
A distancia, ¿no?
No se puede casar.
Ya lo sé, ya.
He ido un par de veces.
Sí.
Y lo que pasa es que pues por trabajo, por enfermedad, pues no he podido.
Hay un intensivo, como el nivel 3 de entrenador, igual.
Correcto. Oye, ¿cada cuánto tiempo hay que tomarte la temperatura?
Bueno, por la mañana y por la noche.
Cuando comienza el día, ¿no?
Depende de qué termómetro.
Un par de veces al día, pero que vamos, que yo es que estoy bien. Lo que pasa es que uno se pone malo solo de pensarlo, porque le llama a tanta gente y le dice cómo estás, y míralo, y cuídate, y
mucho
se
ánimo,
quita el... Bueno, despídete, que eres mal educado.
No, hombre, si todavía no le despido yo, si se va a quedar ella, te voy a despedir a ti.
Es que le he quitado yo el pinganillo.
Ah, vale. Elena, un beso. Elena, un beso, que vaya bien.
Un beso para todos.
Adiós.
Cuídate tú, que este se cuida solo.
Qué buena voz.
Qué buena voz.
Pare con lo que te viene.
Bueno, pues después de haber hecho una presentación que ha durado 14 minutos, ni más ni menos, vamos a...
Vamos mejor cada día, ¿eh?
Sí, sí,
sección
sí.
Gamba.
Pero tiene voz de radio, Elena.
Está dentro del guión, ¿eh?
Sí. ¿El qué es esto?
Sí, sí, que
estaba
que
programado,
está,
¿no?
Que está guionizado. Exactamente, guionizado.
Sí. Tenemos que hablar del clásico, del domingo.
Anda.
Ah, vamos.
Claro.
Oye, ¿no os habéis acordado de Moyá en San Sebastián, Gato?
Oye, y del Manchester.
Buen tipo. Sí, por él, ¿no?
Sí, pues, tipo extraordinario.
Yo la verdad es que le conozco poco, pero tengo buenas referencias.
¿Qué dices del City?
Del City no hablamos nada, ¿no?
Sí, está ahí Melchor. Melchor sigues ahí, ¿verdad?
Hombre.
Aquí estoy.
Y Joan Mayori también.
Todo tranquilo, ¿no?
¿Los dos a la vez?
Y preocupado por Hugo.
Claro, gracias, Melchor.
Todo tranquilo, ¿no? Por el Madrid, ¿no, don Melchor?
Hombre, pues concentrados de cara al clásico está.
Eso es. Y serenidad. Y
un poquito mejor que en Sevilla, pero bueno.
Sí, tranquilidad, ¿no? Y serenidad, ¿no?
Estaba
aquí en Sevilla. No, aquí hay aquí hay una gran diferencia. Aquí hay una gran diferencia. Aquí, cuando el equipo juega mal, los palos son bestiales. Sí, y en Madrid el peloteo don Florentino es tremendo y por eso ocurren las cosas que ocurren.
Palo, ¿no, Víctor?
¿Cómo?
Que al Madrid no le dan ningún palo.
A Madrid no, se ha gastado 100 y pico millones de euros en Vinicius, Rodrigo, y todas las culpas van para pa el mismo.
Sí, bueno, sí, hombre, sí.
Nada, que todo fenomenal, que está extraordinario, y ahí está, otra vez, a punto de...
A ojo, punto... que puede pasar, ¿eh?
Exactamente. Sí.
¿Qué cuidado, puede pasar, el qué?
Que se clasifique el Madrid.
Claro, sí, hombre, claro.
Claro que sí. Claro, claro, Madrid, sí, ¿verdad, Melchor?
No me parece tan disparatado, ¿eh?
Bueno, no. Para el fútbol puede pasar cualquier cosa. Mira,
ya, sí,
¿tú cómo lo ves?
Mejor estaba jugando el City. Bueno,
yo lo veo 70-30 para el City ahora mismo.
Sí,
como
sí,
mínimo.
Sí,
no descarto al Madrid. ¿Eh?
¿Qué porcentaje le das, Melchor?
Sí, sí, más o menos.
¿Cuánto?
70-30.
¿Para cuál? Para el City, ¿no?
Sí, sí, claro.
Está hundido
la cosa, ¿no?
No, hundido, ¿por qué? Es la realidad. Pero vosotros, pero esto es el mundo del fútbol. Esto es,
oye, el Madrid, claro, puede ir a Manchester fútbol, perfectamente fútbol, y remontar la eliminatoria.
Claro, hombre, claro que sí, puede remontar. Sí. Y además, están convencidos que si ganan el domingo al Barça, están convencidos de que van a Manchester y remontan.
¿Llega
eso
James?
Lo que menos, eso es lo que menos entiendo yo. Si le gana el Barça, ¿sí?, por 8-0, ¿qué significa? ¿Que el City no pone portero? El City
sí, sí, es un poco, no, un poco extraño eso, sí.
Eso es buenísimo. No,
si pierde, ni se presenta.
Es,
ya.
Es, claro, es que es, yo digo, el Madrid puede...
Arriba, ¿no? ¿Cuántas películas, Tomás? ¿Cuántas
el Madrid puede ganar en Manchester? Sí, pues
estoy contando lo que...
No, si ganamos al Barça, esto, claro...
Bueno, esto tiene que ver, Tomás, con que lo mismo que pasó en el partido. Es decir, un gol te hace venirte arriba. Cuando marcó el Madrid, llevaba 10 minutos deambulando por el campo y parecía que estaba muerto. Y parecía que llegaba el gol del City. Marcó el
luego
Madrid.
Tuvo 10 minutos buenísimos.
Se hundió el City y el Madrid parecía que marcaba el segundo. Sí, sí. Y cambió de nuevo la tónica con el 1-1. O sea que el fútbol pueden pasar mil cosas.
Puede pasar
mil
cosas. Se suicidó con el penalti. Sí.
Bueno, y Pep Guardiola lo dijo muy claro en rueda de prensa. Si hay alguien... Primero, la eliminatoria no está resuelta y si hay alguien que puede darle la vuelta es el Real Madrid.
Sí, pero a Guardiola le asustaba los puñales de la leonesa, ¿verdad, Tomás?
Guardiola le pegó el otro día un repaso a Zidane, pero vamos... Sí. Qué espectáculo dio...
Pecho. Sí, sí.
Pues yo creo que se equivocó Zidane solo.
No.
Para mí, ¿eh?
Lo que pasa es que a muchos, entre los que estoy yo, nos cae mal por las cosas que dice que no tienen ningún sentido, pero como entrenador...
Bueno, nadie discute a Guardiola como entrenador, ¿eh?
Un espectáculo cambiando a los tíos de sitio cuando es el Madrid. Arte cambio la forma de jugar, jugando en largo, en corto, ahora saco estilo. Bueno, una maravilla.
Oye, precisamente esa derrota del Madrid, yo creo que le ha dado más importancia todavía al partido del domingo, porque es que a mí me parece determinante para el Madrid, básicamente, el choque. Si lo ganas, bueno, pues vuelves al liderato y encima tienes el golaverás y bueno, ya tienes otra perspectiva. Pero es que como lo pierdas, ojo al camino que le espera al Madrid de aquí al final de temporada.
Si pierde el caja de Pino.
Es que para mí el clásico no va a ser definitivo. O sea, está muy bien, puede marcar una tendencia o en el caso de Madrid le puede hacer mucho más daño
si pierde, sí, definitivo.
A falta de 12 se va el Barça 5 arriba y el golaverás.
Sí, pero definitivo. ¿Tú crees que Madrid y Barça van a ganar todos los partidos?
¿El qué?
Lo que creo, Gato, es que este Madrid, si pierde contra el Barça, no está capacitado anímicamente, moralmente, para levantarle 6 puntos al Barça.
Tampoco, o sea, el Barcelona es una máquina de...
No, ganar, ni mucho menos. Si se trajo un empate de Nápoles y parece que había ganado 0-6. No, y empató de aquella manera.
Yo no descarto que el Madrid le gane al Barça, ¿eh? Incluso que le gane 3-1,
no.
Por supuesto que puede ganar.
¿Cómo lo vas a descartar? Que tampoco
hombre,
llega un
faltaba.
Barça pletórico, ni mucho menos.
El Barça está mal. Pero pierde el Madrid...
Entendiendo lo que dices, Germán, yo creo que históricamente ha sido justo al revés. O sea, si alguien se ha quedado tocado anímicamente y ha sido incapaz de voltear la situación, ha sido el Barça. Es decir, que el Madrid se puede quedar a 5 del Barça y todavía haber liga. Porque yo creo que no estamos hablando con dos equipos momentos de forma disparados, ni mucho menos. O sea, el Barça viene de un empate ramplón en Italia, claro, contra el Nápoles y va al Bernabéu donde perfectamente, como decías, puede perder.
Sí, sí,
que queda mucha liga.
Pero si este Barça, que es un Barça fofo, que lo ves y que no sabes descifrarlo.
Triste.
Sí, tristón, que te da un poquito de grimilla. Si este Barça, estando como está, estamos hablando que si el otro día gana en casa como gana, que si 1-1 en Nápoles, que si no sé qué, es capaz de ganar en el Bernabéu y se le va 5 puntos, es que Madrid...
Yo creo que puede ser no definitivo, pero casi, ¿eh?
No es definitivo, pero sí es casi la puntilla de Madrid, porque está fuera de la Copa, con la Champions muy complicada y si le... Hombre, como dicen los jugadores, que no definitivo porque va a haber puntos para recuperar y ninguno de los dos están de una regularidad increíble. pero yo creo que sería un mazazo durísimo para el Real Madrid, que prácticamente se le terminaría la temporada, y por segundo año consecutivo, nada más empezar el mes de marzo, pues diciendo adiós a la Champions también. O sea que sería
palo gordo, Melchor.
Yo creo que une, ¿cómo?
Palo gordo, ¿eh?
Hombre, sería un palo muy duro por segunda temporada.
Sí, pero que creo que para exigir responsabilidades, digo, que esto es el Real Madrid, que esto no es Casa Pepe.
Sí, es el Madrid, pero carece, Hugo, del jugador diferencial que te puede hacer ganar partidos cuando juegas mal. Véase Leo Messi en el Barça. Es que el Madrid ahora tiene que hacer muchas cosas bien para ganar un partido.
Fijaros que yo creo que el empate lo firmarían los dos.
Un equipo de mitad tabla y se puede echar la culpa a que no hay dinero, que no está ese jugador de referencia, pero que al Real Madrid... No se le puede pasar por alto el decir, no, es que falta un jugador diferencial, un chico de 30 goles. No. Que si le falta es porque no lo ha fichado.
Porque no lo ha fichado, joder.
No nos olvidemos que al que ha fichado prácticamente no ha aparecido, que es Eden Hazard por la lesión. O sea, Marco Asensio tampoco...
Un tal Luka Jovic que se ha gastado 60 y tantos kilos que no lo han puesto.
Y Rodrigo, sí, Mariano, y Vinicius.
Estamos hablando en el caso de que vaya mal.
Para reforzar Castilla.
Sí, es verdad, nos estamos poniendo en el peor escenario posible para el Madrid. Eso está
y
bien.
Cuando el Madrid ha estado 3 meses, 21 partidos invicto, ha recuperado el liderato, ha estado jugando bien al fútbol y tal. Esto parecía que se había calmado. Esto va en función de que ganes o que pierdas entre
uno. Hombre, claro, de que va a
ir de la bolsa.
Bienvenido. Claro, de que va en función. Dice, pero depende del resultado.
Pero escucha, yo entiendo a Mel. No. O sea, si el Madrid puede ganar 2-0 el domingo perfectísimamente y ser líder.
Y cambiar la dinámica.
Hecho, ¿no? Totalmente.
Sabéis que va mucho con la cuestión de los partidos, los clásicos no tienen que ver nada absolutamente conforme llegan los equipos, que por cierto, dicho sea de paso, yo creo que llegan bastante parecidos. Se marcan por detalles, por errores, y luego eso te hace cambiar
la pregunta es, ¿quién llega peor de los dos a la cita?
Claro, pero ahora mismo, sin duda alguna, el Real Madrid.
Pero os digo una cosa,
futbolísticamente no sé.
Bueno, no, pero es que en un partido de fútbol engloba muchas cosas. Y ahora mismo llega bastante peor el Real Madrid, que el estacazo que le han metido en la Champions es gordo.
Yo creo que de cabeza, pero futbolísticamente...
Y vienes de perder en Orioles.
Futbolísticamente están realizando una temporada parecida.
Sí, bastante discreta.
Es verdad que el Barça mentalmente se aferra a varias cosas. Se aferra que en los últimos años, estando bien, mal y regular, recuerdo que ha ganado 8 partidos de 11 en Liga en el Santiago Bernabéu. Aquí que Setién, con sus equipos, Betis y Las Palmas, también le ha ido muy bien últimamente en el Santiago Bernabéu.
Se aferran
Bernabéu.
A Messi, básicamente. Ya
se aferran aquí.
No, ha ganado los dos últimos con el Betis y con Las Palmas, si recordáis, empató a 3.
Un
partido
sí,
que
verdad.
Ganaba 1-3 a 5 minutos del final.
Cierto, sí, sí.
Y hizo una auténtica exhibición. Y después, lo que comentabais... Si gana el Barça, definitivo no va a ser. Pero, hombre, tal y como están los dos, 5 puntos de diferencia de aquí al final, empieza a ser una distancia considerable.
Tiene pero sobre todo, es que yo estoy convencido que ninguno va a hacer pleno. De aquí después
no, eso del seguro, clásico, pero fíjate que tengo una cosa. Estamos hablando de lo horriblemente mal que está el Madrid, de lo irreconocible que es este Barça, de los bandazos que pegan el uno y el otro. Bueno, pues el Barça, al tercero, y estamos hablando de las excelencias de la Real Sociedad, bueno, Sevilla y el Atlético de Madrid están también así. Le saca 12 puntos.
Sí.
12. Sí. O sea, no es decir, están tan mal, que es que les van a pasar por encima. No, es que le saca 12 puntos al tercero. O sea, con todo lo horrible que queramos que estén, que no dan una derecha, que una nave a la deriva, que le pasa por encima al CITE, que el otro juego mal en Nápoles.
Por eso este año hubiera sido, claro, voy a decir una pregunta, pero era el ideal para que Atleti Madrid, Sevilla, Valencia estuvieran ahí acechando y peleando por la
liga. Permitirme, es que Europa te está poniendo en tu sitio.
Sí,
claro. O sea,
es que el fútbol español no está para gallear con nadie. Está para ser un outsider, que dicen los cursis, y para estar ahí puestos.
Oye, pero que el Sevilla el otro día casi se va con el club, ¿eh?
Claro. Total. Entonces tú dices que esto ha bajado. El Valencia va al Atalanta, que parecía que no sé qué. Y dice, bueno, un buen equipo. 4-1, querido.
Sí.
No, ha subido el resto.
Ha subido, efectivamente. Se rompió el mercado, la liga de los 100 y pico, los 200 millones por las estrellas. Que es una liga en la que el Barça sí ha entrado y el Madrid, ¿no? El Madrid ha hecho otro tipo de inversiones, buscando otro tipo de jugador del futuro. Y como no haga bien las cosas en el corto y medio plazo, se puede convertir en un Arsenal, el Madrid.
Pero sí, sea lo como sea.
Pero ellos han bajado también, ¿eh? Los dos han bajado.
Han bajado. Esa como sea. Ayer hablamos del Sevilla. El Sevilla no es el Sevilla de las 5 copas.
No.
El Valencia, pues por lo que sea, porque hay un loco al mando, por todo lo que tú quieras. Y el Madrid y el Barça, pues no son. El Barça de hace. Ya no digo el Barça de Guardiola. El Barça de hace poco tiempo no es ese. Y el Madrid de las 3 copas de Europa, 4 en 5 años, pues tampoco lo es.
Ni el Atleti. Es el
Atleti. El Atleti no es el Atleti, claro.
Comprando tu discurso, Tomás, yo creo que el problema de todos estos equipos es que los comparamos con la excelencia. O sea, quiero decir, comparar al Sevilla actual, comparar al Sevilla actual con el Sevilla de las cinco copas,
imposible.
Es muy complicado. Comparar al Barça actual con el Barça de Guardiola es complicado. Comparar al Madrid actual con el Madrid de las tres copas de Europa consecutivas, complicado. Comparar al Valencia con el Valencia del doblete es muy difícil. Yo lo que digo, que estoy en el discurso de Eri, es que yo creo que el resto ha subido y que nos miramos mucho el ombligo.
Yo creo que ha pasado las dos cosas.
En Inglaterra el Arsenal ha caído de la Europa League. El Tottenham perdió en la Champions. El Liverpool perdió en la Champions. El City acabó remontando en
la calidad
en el
está en otros sitios por pasta. La calidad está en otros sitios por pasta.
Oye, pasta. Por cierto, Melchor, ¿qué pasa con Toni Kroos?
¿Con Toni Kroos?
Sí.
Bueno, pues no pasa absolutamente nada.
No.
Se ha hablado mucho de la ausencia, que fue la sorpresa de
lleva dos seguidas, ¿no?
Sí, una en Liga y una en Champions. Pero, bueno, a mí me dicen que eso obedece al plan de rotaciones simplemente que está haciendo Zinedine Zidane, que a veces descansa Modric, a veces descansa Valverde. Acordaros cuando viajó el Real Madrid a Valladolid, que sorprendió que Valverde se quedaba en el banquillo cuando estábamos hablando del mejor Valverde, que se estaba haciendo sensacional y que se había pasado algo. Pues no, a mí me dicen que simplemente es cuestión de rotaciones, que el centro de campo que presentó era Casemiro, Valverde, Modric e Isco, que no está nada mal. Y que
sí, pero siendo uno de los jugadores que más en forma estaba, Kroos, sí, ¿no? Esta temporada. A mí me llama mucho la atención que no juegues en el partido más importante hasta el momento.
Pero en los últimos partidos tampoco había estado rayando aún al altísimo.
Yo creo que
nivel.
Si el cielo existe, es el Madrid de Melchor, ¿eh? Todo es una tranquilidad, todo es una paz. Yo cuando el último día del el adiós definitivo, quiero irme a ese cielo.
Yo te abriré las puertas,
ese no es mi cielo.
Me han preguntado qué pasa.
¿Tú imaginas, Víctor, que mueres? Sí, vas al cielo, te abren las puertas y te encuentras con Melchor Ruiz.
No, yo de verdad, yo quiero
que se vuelve.
Para
se vuelve.
Melchor en el que
se
todo
vuelve.
No, maravilloso. Todo está bien. El Manchester, no, pero todo tranquilo. Kroos no juega,
Víctor.
Kroos no juega, no, pero no pasa
yo
nada.
Yo creo que tienes que escuchar, porque el otro día, el viernes pasado, justo cuando me despedían, decías, no, Melchor dice que va a haber problemas con Sergio Ramos. Fue todo lo contrario. Dos días antes había entrado en el partidazo para decir que no iba a haber ningún problema.
No, yo no dije Melchor. Estaban... No, yo no. Yo no podía decir Melchor si yo no te escuché. No. Vete a las hemerotecas, a las que no va nadie.
A la fonoteca, sí. A la fonoteca. Escúchame, me ha preguntado Joseba qué pasa con Toni Kroos. Y yo le estoy diciendo pues la información que yo tengo.
Sí, sí, has dicho que nada, que son rotaciones. Lo que pasa es que yo insisto en que a mí hacer rotaciones con un jugador básico en un partido, el partido más importante de la temporada, me llama mucho la atención.
Pero es que ten en cuenta que
había sido ponerlo.
Es que en cuatro días, Joseba, en cuatro días hay dos partidos básicos, que es el City y el Barça.
Sí, sí. Pero en el primero... En el primero tiene toda la pinta de que vas a decir adiós a la Champions, cuidado.
Yo he elegido en ese día.
Pero ¿cuál es más importante, el del City o el del Barça? Porque el Barça tienes todavía tiempo para recuperar en caso de perder.
Hoy en día los cuerpos técnicos llevan al milímetro todos los detalles de cómo están los jugadores.
Melchor tiene razón. Joseba, pudiendo tener razón en por qué no juega Kroos contra el City, al final de las rotaciones nos acordamos cuando se pierde.
Claro.
Porque yo llevo yendo todo el año y todas las temporadas anteriores con Zidane, que si algo tenía Zidane es que utilizaba el plan A, el plan B y el plan C. Y que todos los jugadores estaban enchufadísimos.
Pero a mí precisamente lo que me llama la atención es que utilices el plan B para el partido
Echáis de menos hoy a Kroos y hace un mes...
No, si yo no echo de menos a nadie,
pues estaría diciendo la gente por qué no juega Valverde cuando Valverde es la sensación en el centro del campo del Real Madrid.
Sí. Es que no a mí, Modric, es que a mí no si no hubiera Isco. Jugado Valverde me hubiera llamado igualmente la atención.
No, hombre, claro, pero llamó, pues yo te ponía el ejemplo de Valladolid, que Valverde lo sentaron cuando nadie lo esperaba y si había pasado algo, ¿no? Y simplemente es la planificación.
Sí, pero que es un partido en Valladolid de 38, que los otros son dos partidos para seguir adelante,
pero
¿o no?
Escúchame lo que te quiero decir, si es que al margen del Madrid, ¿no? Lo de las rotaciones... No escucha, tan Melchor, antiguo como no el fútbol.
Escuchan,
si tú haces rotaciones
y dale otra vez. Escucho,
perfecto.
Melchor.
Y si pierdes...
Que sí, pero que si las pierdes, rotaciones pues se hacen para que los jugadores clave lleguen precisamente en el mejor momento a los partidos clave.
Sí, claro. Pero si tú tienes...
La rotación de un jugador clave en el partido clave no la entiendo.
Bueno, pues yo te estoy diciendo
que... El partido clave no se puede rotar.
Claro.
Pero vamos a ver, es que no en el plan mucho, de forma no de entender el fútbol, sí, no, sí, o no escuchan o no entienden bien. En la forma de actuar de Zidane, además la forma de actuar de Zidane.
Otra vez me vas a explicar lo de las rotaciones.
No escuchan. Durante toda la temporada,
no quieren, igual. No quieren, no, no, no quieren.
Vamos a ver, es que yo creo que tú puedes rotar.
Seba, don Melchor vive en ese Nirvana guerra, entonces no lo vais a sacar de vuestro de sus casillas.
No, estoy explicando lo que es la realidad.
Pero escúchame, si el Madrid decimos todos.
Habláis siempre a todo. Mira, os voy a poner un
ejemplo. Pasado a hablar este.
¿Me permitís? ¿Me permitís poner un ejemplo?
A ver,
Pep Guardiola sentó al Kun, no sacó a Sterling, dejó a Fernandinho. No, la gente se iba
cuidado,
a
cuidado, 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 cuidado. Sterling está de aquella manera, ¿eh?
Sí, bueno,
Sterling ha estado un montón de partidos sin jugar en la Premier.
¿Al Kun lo sentó o no lo sentó?
Sí, analicemos lo sentó. Al City. Analicemos
lo que hizo pues el City. Lo hizo Guardiola, lo hizo por algo.
Has visto el giro, ¿no, Víctor? Analizando al City estamos.
Pero, si no es ningún giro, sí. Bueno. Yo doy mi opinión. Esta es la forma de actuar de Zinedine Zidane. El que quiera buscar cosas raras, pues que la busque. El domingo va a ser titular ante el FC Barcelona. Yo digo bueno, que no, si no el cuerpo ya, técnico papá, de Zidane. Cualquier cuerpo técnico de cualquier equipo hoy de primera división tiene al milímetro todos los detalles.
Otra
de
vez.
Cómo está cada jugador.
Yo
mano.
Creo pero que fue siendo eso
es la séptima vez que lo dices.
Pero, no, oye, no,
por más que lo diga, parece que
es increíble. Merchor,
explícalo otra vez. Merchor, que no va a quedar claro.
Yo lo que he oído a gente con la que he hablado y
a ver, Tomás, estos,
no, hombre, vamos a ver, que todo lo que decís de las rotaciones, eso me parece todo muy bien. El Madrid tiene que jugar con cuatro en medio campo, entonces te sobra uno de los cinco.
Sí.
Él decide que sobra con los perfectos. A mí el problema yo lo veo en la recta final del partido. Yo creo que es donde al Madrid le faltó aire. Y a mí me parece que tardó en cambiar.
Don Pep,
entonces
don Pep le metió el gol.
No, claro. Don Pep se aprovechó de que, de que el Madrid estaba dispuesto. Don Pep, si le pitan falta a Ramos, igual se acaba 1-0.
No, pero Ramos no puede.
Oye,
o 2-0, que estaba el partido más
claro. Pues claro, ahora, yo estábamos comentando el tiempo de juego.
Claro, no, fútbol ficción no. Cuando marca el Madrid, el City tiene 10 minutos que
está hablando Tomás, termina.
Pero escúchame, hay momentos, creo que bravábamos en el tiempo de juego. Al minuto 70 y tantos con 1-0, y es verdad que el Madrid dominaba en ese momento el partido y parecía que podía llegar el 2-0, ahí faltó viveza en el banquillo. Faltó esa viveza.
Sí.
El otro perdiendo el partido, puso al Sterling ese, que es un demonio, y es, para mí es el tío que cambia la recta final del partido.
Eso es lo que yo le achacan a
Entonces, claro,
es
yo digo, coño,
poca
ahí,
en,
oiga,
de
pare usted el partido, un cambio, coño, sí. que tienes a Kroos en el banquillo, porque...
Pero vamos a ver, Kroos no podía jugar porque el cuerpo técnico milímetro detectado cómo tiene que hacerse las rotaciones.
El milímetro le viene de un cuarto de hora.
Es que no escucháis a Melchor.
Cuando quieren sí que escuchan, Melchor.
Mira que lo ha explicado veces.
Y además te añadiría algo porque...
Sí, que los cuerpos técnicos...
Te añadiría algo en la retransmisión. Cuando marca el Madrid el 1-0, Zidane va por el 2-0 y el cambio que hace es un cambio ofensivo porque estaba fatal el City.
No digas eso. Porque si el cambio ofensivo fue Bale, no digas
porque
más.
No sale a reservar como hacen otros. Que sí,
Bale es como si hubiera estado
a un recoge pelotas. O
sea,
Luis Basteiro, ¿qué dice la gente de las redes
sociales? Llévame contigo, Melchor.
Jonathan, al decirle a Fouto que cuidado con el plátano verde que se pega en el estómago y te hace daño. Eso creemos en República Dominicana. Saludos desde París. Laura, cualquiera que encienda la radio y ponga el Oasis de Libertad va a pensar que estáis hablando del Cacereño y el Puertollano. El Madrid y el Barça son primeros y segundo de liga. Un respeto. Raúl, enteraos, por favor. El Barça tiene a Messi y el Madrid a nadie. Si pierde el domingo, se acabó la liga. Enrique, estando como está el Barça esta temporada, si el Madrid no es campeón de liga, no lo va a ser nunca. Dice Sonia, Víctor, qué grande eres, dame tu Instagram para que te pueda seguir.
¿Tienes Instagram, Víctor? No.
Voy a dar Instagram.
No. ¿Y Twitter? Hay que dar
y además,
¿el Twitter?
El oculto, sí.
Ni Twitter ni Instagram, yo tengo nada. Yo tengo un teléfono móvil que tiene internet de milagro.
El audio de un oyente.
¿Qué tal, chavales del Oasis de Libertad? Me pongo de pie. Nada, quería comentar simplemente el tema este del coronavirus, que es imposible, imposible parar la transmisión del virus, porque no puedes aislar a todas las personas con las que has entrado en contacto. O sea que, como diría el gran Wash, esto es un porro enorme.
Absoluto.
Wash, vente para Dubái con tu turbante. Nos vemos, un abrazo.
Ah, nos ha hablado desde Dubái.
Habría que fallar, ¿no?
Pues bueno. Esto así llega pues todo el mundo,
que,
es
pobre, no
una
será.
Rotonda en Dubái.
Cuidado que hay que ir cobrando ya dieta internacional, ¿eh?
Sí. Mira, eso habla, ver, con habla con Miguelito, que lo lleva él.
12:34 horas menos en Canarias, seguimos.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Vive la temporada 2020 de MotoGP solo en DAZN.
Siente el esfuerzo, la velocidad, el asfalto. DAZN, DAZN. Ahora más deportes en directo. Solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis y sin permanencia. DAZN.
Plancha de pelo Babyliss de 199 a solo 129 euros.
¿Oyes eso?
Cámara Evil Nikon Z50 con objetivo Z16 50 milímetros de 1099 a solo 799 euros.
Así suenan las oportunidades que solo pasan cada 4 años. Solo el 29 de febrero en El Corte Inglés. Desde hoy a las 10 en la web.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Este domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
¡Buenos días! Todos disfrutamos abriendo cosas. Ahora en Supermercados Día puedes abrir mucho más gracias a miles de productos a muy buen precio. Por ejemplo, puedes abrir el paquete de nueces de California Borges, 500 gramos con un 55% de descuento por tan solo 1,99. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? Consulta los nuevos precios en tus tiendas Día favoritas. ¡Disfruta del día!
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, como no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TA en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Desde que ya.
Aquí seguimos en el Oasis de Libertad, en el partidazo a las 12:37, hora menos en Canarias, con Tomás, con Víctor, con Germán, con Hugo, con Gato, con Eri, con Pedrito, está Luis Basteiro con los mensajes, y acaba de llegar de Barcelona Carmichael. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal?
Hombre, ¿cómo estamos? Hoy tenemos el juego de todos los años,
los sonidos de los motores.
Luego vamos a escucharlos.
Por cierto, a esta hora, como esto es un Oasis de Libertad, con un guión en el cual cada uno dice lo suyo, voy a dar una noticia.
Venga,
ha hablado la Fórmula 1, FOM ha hablado con los equipos.
Los coches están muy bien.
En este momento,
¿tenemos sonido?
Han asegurado que se van a disputar las tres primeras carreras.
Muy bien.
Es decir, que a pesar de todas las rumores, de todas las sospechas, sobre todo había temor con Bahrein, y Bahrein ha asegurado que no va a haber impedimento para que entre nadie. Eso sí, el que tenga...
¿Bahrein es un piloto?
No. La madre del topo.
Dimitri.
Entonces, el asunto es que el que tenga fiebre se le hará un tratamiento especial, pero realmente no
como
va a haber...
el termómetro, hay que ponerle...
Va a ser como el termómetro. Me ha gustado mucho ese momento familiar.
Sí, de verdad. Claro, y...
entrañable. ¿Familiar todavía no?
Bueno, pero...
Ahí preocupó la temperatura. Casi. 35 y medio. Oye,
Es mal.
Me preocupa, Hugo, esa chica abandonará el domicilio, ¿no? Porque no viviréis en pecado, ¿no?
No, ha venido a poner el termómetro.
A cuidarle.
Ah, bien.
Aquí no
sabemos. La enfermera.
El pecado, Víctor.
Pero te lo pone ella a ti, ¿no, Hugo? Y sí, ya está.
Sí,
Sí, no, ya
no.
Está.
Solo no se lo devuelvas.
Yo no le tomo la temperatura ni nada.
Víctor, pon orden aquí, macho, se va. Claro.
Bueno, ahora hablamos de Fórmula 1, Carmichael. Venga, por cierto, están Joan Bayori y Melchor Ruiz también, que no les he dicho.
Oye, ha contado una noticia y no le da.
No, es una noticia.
Que se van a correr los tres primeros.
Carmichael, si no es que
Carmichael lo ponga en los sonidos de McLaren y compañía, no vale nada.
Bueno, eso llegará en unos minutos. Porque antes tenemos que incorporar a otras dos personas. A ver.
¿Esto es Casa Pepe o qué?
Casa Pepe. De Despeñaperros, Casa Pepe.
¿Quién entra?
Vamos. Ciro López, hola Ciro.
Pues hombre, mira, podría ser Despeñaperros. O sea, esto es el oasis de libertad, ¿no? Escuchando a Víctor. Que lo único, cada vez que habla, es para meterle un palo a Florentino Pérez. O sea,
¿no?
Claro,
no,
como
no,
él está metiendo siempre palos.
No hagas esas lecturas torticeras. No,
no,
perdón.
No se pega por no pegar a Florentino.
No voy a admitirte, profesor, no voy a admitir eso. Don Florentino Pérez, me pongo de pie porque es el mejor presidente de la historia del Real Madrid. Lo único que le digo a don Florentino Pérez, dime, es que debe alejarse de los pelotas, porque le hacen mucho daño.
Da nombres,
pero don Florentino Pérez, yo, don Florentino, mira tú, Ciro, tú dices Flo y antes de Florentino ya estoy yo de pie, para ponerme de pie delante de don Florentino.
Escúchame, entonces tiene que alejarse de ti, eres un pelota.
Claro. No, yo le
somos más críticos de Chori y yo que tú.
Sí, me puse a su entera disposición cuando lo vi en la boda de mi amigo personal, Sergio Ramos. Digo, presidente, estoy a su entera disposición.
¿Tienes mucho caso de lo que habías comentado de él cuando fichó a Lopetegui o no?
¿Cómo?
Oye, Melchor, no remuevas.
Deja a Lopetegui.
Lopetegui
lo está pasando mal.
Qué mal gusto ahora.
Habla de Zidane.
No es la línea editorial hacer eso, ¿eh?
Hombre. Y Dani Senabre, hola Dani.
Muy buenas.
Muy buenas, hombre.
No sé qué hacemos aquí, Dani, hazme caso.
Pues simplemente os llamamos para que nos contéis vuestras sensaciones previas antes del clásico. A ver, el local, Ciro.
A ver, el hombre del presidente.
Yo estaba hundido.
Sí.
Me he recuperado un poco.
Sí.
He entrado con TV3 esta noche y me han sacado el historial de los últimos enfrentamientos en el Bernabéu, que de 11 enfrentamientos ha ganado 8 el Barça y me han vuelto a dejar por los suelos.
Has vuelto a la madriguera.
La poca
y no
confianza
salir
que tenía se me ha ido al garete.
O sea, que tú venías a reforzar a, claro, Mel y...
Yo estoy con Mel. Yo siempre estoy con Mel. O sea, a ver, si ahora me pedís estadística, porcentaje de victoria, 60-40.
Sensaciones,
va a ganar el Madrid. 60-40.
Joder, una porra.
Es más, os digo hasta el resultado. 2-1 para ganar el Madrid. 2-0 y para darle un poco de emoción, a falta de 10 minutos, el pequeñín ese que dicen que juega en su jardín meterá un golito para animar un poquito.
2-1.
Tú que eres Ciro de la cofradía del Calvo Ardiendo, ¿no?
No, yo no soy de ninguna cofradía. O sea, eso
Ciro, si palma el Madrid, ¿se acabó la liga o no?
Si gana el Barça, se acabó la liga. Si gana el Madrid, continuamos con liga. O sea, que os interesa mucho que gane el Madrid.
¿Firmas el empate, Ciro, o no?
Igual sí. Es posible. Sin aprietas, igual sí.
¿Alguna pregunta más para Ciro López?
Está lúcido, está muy lúcido.
Está bien, pim pam pum.
Bueno, muy lúcido.
Nombre y medio, por favor.
Dani, ¿las tuyas cuáles son?
Pues yo no firmaría el empate si fuera Ciro, porque yo creo que el empate es muy malo para el Madrid.
Bueno, sí, pero la derrota es peor.
De donde venimos.
Sí, hombre, claro, ya.
Claro,
pero,
ahí está.
Pero es que yo creo que si el Barça empata en el Bernabéu, que son mis sensaciones, yo no sé quién lo decía antes, creo que Melchor, yo creo que los dos están igual de mal. O sea, están muy mal los dos. Y la diferencia para mí, ya lo he dicho estos días, no me quiero hacer pesado, la diferencia es que al Barça le han pasado 1.000 millones de cosas para poder justificar que está mal. O sea, ha cambiado de entrenador, se ha enfadado el director deportivo con la estrella del equipo, no sé qué, se ha lesionado Suárez, o sea, le han pasado muchas cosas. Y al Madrid no le ha pasado nada de todo esto y está igual de mal. Con lo cual yo creo que para mí es más preocupante lo que le pasa al... o tiene menos explicación lo que le pasa al Madrid. Pero yo veo que los dos están muy parejos y que un empatito sería lo suyo y sería, yo creo que muy bueno para el Barça.
Bueno.
¿Sabes lo que no me gusta? ¿Sabes lo que no me gusta?
¿Qué no te
gusta? Que el City ganara. No me gusta nada.
Sí,
no me gusta nada.
Eso, por... sí.
Porque me parece muy difícil pensar que el Madrid pierda tantos partidos seguidos en el Bernabéu. Y creo que va a salir más con las luces de alarma. Si el Madrid le hubiera metido 5 al City... y vinieran subiditos, pues a lo mejor
el año pasado perdió 3 seguidos, 2 con el Barça y 1 con el Ajax.
Bueno, ya estamos, Pedrito, déjate de numeritos, ¿vale?
No, pero es que es verdad.
O sea, los numeritos
fueron
pero es que se llama Pedrito Números, entonces, claro.
Dani, de todas maneras, todo eso de las bajas y todo eso que decís, de que si el Madrid tal, el Madrid los tres jugadores que tienen que hacer goles no han estado. Asensio, que entra en la temporada como un cañón, se lesiona al mes. Hazard ha jugado cuánto.
Hazard, que era el jugador desequilibrante que fichas.
10 partidos. También. Y Bale, pues es Bale. Entonces hay que decir, mire usted, es que el Madrid se ha equivocado. Hombre, no sé qué.
El Barça tiene no bajas compares, arriba, ¿eh?
Claro, no, no, no. Compares con Luis Suárez.
No, claro.
Luis Suárez ha lesionado hace 15 días. Es que Hazard lleva casi toda la temporada.
Y Tomás, ¿me quieres decir que los goleadores del Madrid eran Asensio, Bale y Hazard?
No, yo te digo que tres tíos de adelante que tenían que hacer.
Te has olvidado Jovic.
No están. Luego después tú dirás, oiga, el Vinicius le viene la pelota, digo, la portería 8 metros más grande y tampoco la mete. Puede ser. Pero el Jovic no ha sido el hombre. Puede ser. Ahora, los tres tíos para mí.
El Madrid ha gastado mucho, Tomás.
Bueno, pues sí, eso, Tomás, ¿quién te discute eso? Lo que te digo yo es que tres tíos titularísimos en el mes de julio.
Sí, te he entendido, pero yo lo que quiero decir es que el problema no será de los lesionados, sino de la planificación deportiva, de los fichajes que se han hecho.
Totalmente de acuerdo. Porque tú, Asensio, ¿qué te da? 6 goles, 8 goles en el mejor de los casos.
Es que ni Asensio. No, yo no digo si te
da 6. Germán, preocúpate tú del Celta de Vigo. Escúchame una cosa, Germán.
Y tú, y del Villarreal. O sea, no. Pero estamos
mira,
Hazard, del Madrid,
Hazard
del Barça.
En una mala temporada, entre asistencias y goles, igual estamos hablando de 20 goles, o sea, entre asistencias
o
50.
Goles,
¿eh? Y, sí, no le voy a poner los 15 que metió el año pasado en la Premier en de goles.
No has exagerado,
pero
no.
Vamos a ponerle que 10 goles igual los puede meter, no lo sé.
No, sí,
y 10 asistencias
sí.
También las puede meter. Estamos
puede
hablando
hacer
de 20 goles.
Escucha,
de 20
Suárez
goles.
Puede hacer 30, ¿sí?
Claro, pero Marco Asensio, mira, y Marco Asensio no te va a meter 30.
De uno. Mira, el Madrid ha fichado a Jovic. Ruina.
Que es otra cosa, Germán. Que es otra cosa.
Ruina. Ha fichado a Rodrigo. Ruina. Y luego dice, es que está lesionado Marco Asensio. Chicos,
sí, hombre, coño, que fundamental.
Me parece una excusa de mal perdedor.
No.
Yo creo que estamos hablando.
Germán.
¿Cómo?
Creo que hablar de ruina es exagerado.
Pero os habéis quedado solo con lo de las lesiones, pero cuando yo digo que le han pasado.
¿Cuánto ha costado Jovic?
Lo que yo digo de diferencia entre el Barça y el Madrid es que. Al Madrid, por ejemplo, no, su presidente no está metido en una polémica que ha fichado a gente para que opine en contra de no sé qué. Su estrella máxima no está enfadado con el director deportivo.
El Barça
deportivo.
Navega en el caos.
Dani, es que claro, sí, el Barça está ardiendo.
En el caos está líder.
El Barça está ardiendo y le ha sacado... No, claro,
que les importa un huevo a los jugadores del Barça, si no el 80% no sabe quién es el presidente.
Bueno, a Messi no le importa un huevo.
A Messi no.
Dani,
a Messi le importa.
El Barça ha cambiado de entrenador.
Es que no se puede hablar.
Sí, sí, lo he dicho.
Pero se habla de
¿qué dices, Tomás? A ver,
que el año del Barça institucionalmente es un desastre y no es una cosa que se pueda desear en tu club, eso no lo discute nadie. Que la baja de Suárez es monstruosa, no, lo siguiente. El Dembélé, que yo soy dembelista. Ha jugado la criatura como Hazard, 2 partidos de seleccionado, 6. Todo eso es evidente. Ahora, la cosa institucional. Pues si no saben, tú tienes que saber quién es el más ferre este. Y el de las escuchas y el de los micrófonos. Sí. Les da igual todo esto.
Bueno,
si estos tíos no saben, si hay alguno que no sabe ni contra quién,
vamos,
hombre, por favor.
Tomás, esta noche Luis Suárez ha concedido una entrevista a Racú. Antes hemos escuchado un fragmento hablando de su futuro.
Sí.
Y han preguntado por el tema de las redes y ha dicho que en el vestuario no se ha hablado nada de eso.
Pues claro.
¿Y qué te va a decir?
Claro. Pero que no lo saben, que te digo yo que es tal cual, te lo cuento.
¿Cómo no lo van a saber, Tomás?
Vuelvo, escúchame, yo he visto en el Barça, como el Barça, pues estamos hablando del Barça, pero lo puedo explicar por ahí, al señor Overmars decir, tenemos una liga 3 puntos, estaba 7.
Sí.
Bueno, pero, y claro, entonces
pero
estos
Tomás,
tíos...
Tomás,
sí, pero
lo de Vidal lo saben o no lo saben.
Que sí, claro, que lo saben.
Cada 5 minutos lo están metiéndole un palo a Vidal.
Hoy día buscó y dice...
Se ha salido Messi públicamente en su red social a pegarle un palo a Vidal, que yo no he visto un palo de un vestuario, de un líder de un vestuario como ese públicamente.
Joder, Hugo, pero es como el Valencia, chato. Es como el Valencia. Tú no puedes pensar que eso es lo ideal.
Pero es que no es ideal. Pero es que es igual, como tengo la experiencia aquí en el Valencia, te puedo decir que no les da igual, porque al final hasta para servirlo como para utilizarlo como excusa les sirve. Entonces no es igual que se han llevado al entrenador por delante, que ha habido un cambio a nivel institucional, que le han pegado al director deportivo, que hay 3 lesionados de gravedad.
Escúchame, ¿quién discute eso?
Bueno, pero que nos estamos desviando, estamos yendo del clásico a la situación del Barça, que ya está más que
el clásico, yo te dije ayer y te vuelvo a repetir hoy, que a mí me sorprendería que ganara el Madrid. No es una sorpresa como si me tocara.
A mí no me sorprendería que pasara cualquiera de las cosas
no,
que vaya a
pasar. Exacto. Entonces, óigame, si gana el Madrid, ¿se va usted a caer de la silla? No. Ahora yo digo, coño, yo veo lo que veo y a mí me parece complicado.
Pues sabes, o sea, que te digo, Tomás,
que puede ganar,
creo,
hombre,
que va a ganar el Madrid.
Estando puede como ser. Están los dos, historia, puede pasar cualquier cosa, sí, perfectamente.
No, estoy además, de acuerdo, pero... la historia, amigo, está llena de ejemplos de que da igual cómo llegue un equipo o llegue otro, sí, puede pasar verdad. Cualquier cosa. Es decir, sí, cualquier cosa puede pasar. Ha habido que momentos los... que el Barça ha llegado de una forma espectacular al Bernabéu y le ha ganado el Real Madrid, y al revés. Ha llegado, sí, sí, el Madrid jugando espectacular y le ha pasado por encima al Barça. O sea,
si
es que
hiciéramos,
no tiene
eso
que
le gusta mucho al ama del uno por uno, de la quiniela de quién está mejor jugador por jugador, nos saldrían mejores jugadores en el Madrid que en el Barça ahora mismo. Estoy no, convencido. Sí, es en el uno por uno te no, saldrían sí, ahora mismo no, mejores jugadores en el Real Madrid.
No,
sí, sí,
no, yo me parece que acabamos 6-5. Uf.
A ver, venga, Ter Stegen o Courtois.
Sí, pero empate, como lo hagamos todos,
yo creo que empate.
Empate.
Pues yo creo que está, yo creo que está algo mejor Courtois.
Dani, tú propones y Siro dispone, venga.
No, digo porque nos quedamos con el último partido.
No, no, pero no, Siro, pipa.
Pero hago los 11 o es que si no vamos a acabar con.
Venga, vamos.
Semedo, Carvajal.
Empate.
Dos empates. Sigue.
Carvajal.
Piqué o Ramos.
Ramos.
No, que hace Siro el
Ramos.
Ramos.
Está trabajito.
Bueno, pero Siro también daría solo un empate, Siro, ¿eh? Si no apuras, empate sí, también.
Sí, pero coño, si Piqué está haciendo el mejor del Barça.
Por eso digo venga, empate.
Claro, claro, sí, sí,
empate.
Totalmente.
Empate. Claro, tres bueno, empates.
No engañéis al pueblo.
Sigue.
¿Varane o un tití barra al inglés?
Para mí, Varane.
Hombre, Varane. Por favor.
Para mí, Varane. Sí,
sí, sí. Venga. Lateral izquierdo.
Mendy o...
Junior. O Junior.
Si es a Jordi Alba, no.
Vamos a dejarlo.
Junior, Junior. Digo,
vamos a dejarlo, Junior.
No. Mendy, no, eso venga, te iba a decir. Sigue. Espera. Ha dicho claro, Mendy,
Ha dicho Mendy. El centro del campo no sé quién va a jugar. Pero bueno, vamos a hacerlos en bloques.
Casemiro, si Busquets.
Depende de las rotaciones.
Casemiro, Busquets.
Casemiro. Empate.
¿Qué vamos a poner? Cross.
De Jong. De Jong Modric o De Jong Cross.
De Jong Cross.
De Jong Cross. Yo cross.
Empate.
Pero ¿estáis viendo la temporada de De Jong? Pero como bueno, podéis decir no, de yo no creo
ver,
que...
Empate,
no,
seguimos.
Doy no, mismo, no, solo no, un breve inciso. Si valoramos, si lo comparamos con el De Jong del Ajax, efectivamente ganaría Kroos. Pero De Jong no está jugando mal, lo que no está jugando es como con el Ajax. Eso es otra cosa.
Estás haciendo una mierda de puntuaciones. Yo no me estoy enterando de nada.
¿A quién te pongo? Rakitic, Valverde, por ejemplo.
Valverde.
Joder, pues vamos, sale claramente a favor del Madrid. Y arriba... Bueno,
te lo acabo de decir.
A Messi le vas hombre, a dar
arriba,
Messi.
Arriba no me puedes decir.
Messi, oh, claro. Messi con el que quieras. ¿Y a quién más ponemos?
Griezmann
con...
Griezmann, Isco.
Con Bale.
Arriba gana el Barça.
Griezmann, Isco.
Arriba no tengas ninguna duda que ha ganado el Barça.
Yo Griezmann.
Pues gana el Madrid 3-2.
Bueno, que sí, te
digo, por eso os he dicho que más o menos
6-5, lo que te
no,
digo.
Lo que os acabo de decir, sí, si yo no decía que iba a haber una desproporción grande, yo lo que digo es que por momento de forma barra temporada, el Madrid está mejor o tiene mejores sensaciones.
Pero con muy poca diferencia, Hugo.
Que llega con una estocada importantísima al partido.
Pescuecera.
Evidentemente. Madrid, claro. Pero si quitáis el partido
pero
contra el
City... Pero ¿sabéis cuál es el tema, Tomás y todos? O sea, es que, claro, en todo esto, en el 50-50 gana el Madrid, pero resulta que hay un tío... que es pequeñito, que lleva
bueno,
el
ya, claro.
Y claro, es que ese así, en cualquier momento del partido te la puede liar.
Ciro,
el Madrid, al no estar Hazard, que no lo estoy comparando con Messi, claro. Pero sí es un jugador desequilibrante y que para eso lo fichó el Madrid, no lo tiene. O sea, el único jugador que hay de los 22 que cuando le salga del bolo puede resolverte el partido, se llama Leo y su apellido.
Ciro, esa es la única verdad que hemos dicho en los últimos 10 minutos.
Los dos en un mar de dudas.
Las 12:52. Tengo que despedir a Siro, a Dani Senabre, a Melchor y a Joan Ballori. Un abrazo a los cuatro, gracias.
Gracias por todo. Siempre se van los mejores.
Es que tenemos que ir a los sonidos de la Fórmula 1, pero antes, es que las eliminatorias de la Europa League me parecen extraordinarias. Okay. Ese Inter Getafe.
Magnífico, porque se va a quitar.
Madre mía de mi vida.
El coronavirus. Se supera en Milán el día...
Se lo carga el Getafe.
Exacto. En cuanto ponga el pie Damián...
Bordalás puede con todo. Wow.
Kennedy. Y el Mata...
Y Arambarri.
Bueno, eso, el coronavirus huye hacia la estepa de Siberia. Magnífico. Magnífico. Es lo que necesitaba el pueblo italiano. Que por
el
cierto,
Getafe se va a laminar al Inter, ya verás.
Que te digo una cosa, que esto había que haberlo comentado cuando hablas del coronavirus. Esto que ha contado Bayori es una verdad como un templo, que ha estado el doctor Trilla, que es un crack... de la epidemiología y tal, en el vestuario del Barça, que son 22 tíos. Coño, ¿por qué no van a ver Cabarna o a la SEA? que hay 10.000 tíos dando vueltas cada día.
En el Madrid, bueno, ya se ha ido Melchor. Me has comentado antes que en el Madrid también han tenido una charla de bueno,
alguna. Se está haciendo viral por WhatsApp un audio de una.
Es que es de coña, vamos. Es decir, pero escucha, 22 tíos y uno dice que tiene unas vacas no sé dónde. Y va un crack mundial como este hombre. Diga, mire usted, póngale usted que dice la iglesia, es una tarima en la región de Sanz y pasamos todos ahí que nos digan algo. Es una locura.
Que se está haciendo viral el audio de una chica que debe ser profesional de la medicina, que tiene familiares también profesionales de la medicina, un audio así un poco larguito, que te explica muy bien todo el tema del coronavirus.
Y merece mucho la pena escucharlo, Eri.
Oye, mañana, por cierto, Hugo, en el partido de Mestalla no hay ni ruedas de prensa, ni entrevistas personalizadas, ni nada, ¿no?
Eso es.
Acaba el partido, os podéis ir a casa perfectamente.
Ya no ha habido rueda de prensa de previa al partido del Bercelades en la Ciudad Deportiva de Paterna en el día de hoy.
Otro cachondeo.
Y para mañana, como dices, se ha suspendido tanto la rueda de prensa, las comparecencias públicas del Valencia como del Real Betis. Los dos equipos no van a comparecer ni antes ni después del partido. Y había previsto un homenaje al Guaje, a David Villa, después de haber anunciado hace unos meses su retirada del fútbol. Se iba a colocar una lona en la fachada de Mestalla, donde por ejemplo están las lonas de David Albelda o Santiago Cañizares, entre otras leyendas del valencianismo. Iba a hacer el saque de honor el Guaje y se ha suspendido también este acto.
No sé, oye, se siguen los consejos de la Consejería de Sanidad y hay que aceptarlos, pero me parece una...
Pero si la Consejería de Sanidad no sabía que había habido 2.500 tíos a Milán. Ya. Pues es que es de cacho de... O sea,
que no sabe nada. Si no sabe nadie,
El Levante de Huguito mantiene la dinámica habitual.
Más espantosa.
No, el Levante, por ejemplo, mientras el Valencia esta mañana cancelaba su rueda de prensa a la Ciudad Deportiva de Paterna, en el Estadio Ciudad de Valencia, Paco López sí que ha hecho su comparecencia pública, que ahí ha estado Pedro Zamora y el resto de compañeros de la
prensa. Pero escucha una cosa, ¿y los 30.000 tíos o 35.000 tíos que van a ir a Mestalla qué? O sea, que hay tres muñecos que no hablan y los 35.000 tíos van.
Que seguro que habrá entre ellos muchos de los 2.500 que estuvieron en Milán.
La verdad es que no deja de ser sorprendente.
Es sorprendente. La palabra era nuestro añado Núñez que colía este día, sorprendente.
A mí me parece todo tan desproporcionado.
Me parece una locura.
Tan desproporcionado. Mira, en la farmacia que tengo aquí al lado de mi casa, he ido esta mañana y...
¿Tú has comprado mascarilla o no?
Un letrero fuera. No quedan mascarillas.
Claro.
Bueno, pero sí, pero...
Es acojonante. O sea, en Galicia no hay un solo caso de
coronavirus. La estupidez
no
sí que...
una mascarilla pero, Germán, en la farmacia que tengo a 20.
Pero bueno, ¿y qué hacen con las mascarillas?
Pero ¿sabes lo grave? Que la mascarilla se la tiene que poner el que está mal.
Y no solo eso. De todas formas, hay gente que la va a necesitar y no la va a ver. De todas formas, deberíamos mirarnos un poco al ombligo también los medios de comunicación, ¿eh? Porque tú pones la tele o la radio y alucinas. Dice, parece que es pánico nuclear.
Yo no alucino, pero escúchame, Larrañaga, yo no alucino. Yo deliro y me río y cambio de canal.
Pues va a estar cambiando constantemente.
No, 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 pero oiga,
podéis hacer una cosa. Yo hace 3 años que no veo la tele, o sea que...
Además.
No, te rías.
El fútbol sí
es mascarilla, Víctor.
No, 3 años que no veo la televisión.
Mira, yo os digo una cosa. Ahora mismo nuestro queridísimo Hugo Ballester tiene el coronavirus y no pasa nada.
Bueno.
No pasa nada.
Pobre virus.
O sea, oye, chicos, sí, pues vas a tener ahí un poquito de fiebre, tal, no sé. No pasa nada.
Pues un disparate.
Bueno, vamos a ver. Llega el momento álgido de la temporada, que es el cuando vamos a escuchar los sonidos de los motores. Carmichael, tenemos 4 sonidos.
Vamos.
Sí. Tienes que acertarlos.
No aseguro nada.
Pues no asegura. Pues entonces te has tirado 3 días en Montmeló y si vienes
no
y
no asegura,
el año que viene vas a la Huerta Murciana.
No me falles.
A ver,
el número 1 es este.
A ver.
Vinicius.
El coche de Lama.
Junior.
Ya, una vez solo, si no...
Está alargado, ¿no? Un poco.
Sí,
los he pasado yo.
Sí, pero no sabes el orden.
No.
Ah, que los hemos cambiado.
Ya, claro.
¿Este es él?
Yo creo que este es McLaren Renault.
Bien, empezamos bien. Es el Mercedes.
Sí, sí, vale, Mercedes.
Perfecto. Bien. La primera en la frente.
Venga,
sí, coche número 2.
Miguelito.
Carlos Sainz. Vamos.
Ya.
Carlos Sainz.
Este es el...
Ese Ferrari. Sí.
Este es el Sauber.
Sí, es que vaya sí. Película que tenía montada de los coches.
¿Cómo os gustan los concursitos, eh?
Dinos cuál es, Carmen.
No, pero si sabéis cuáles son,
no, si yo sí sé.
Juego porque venga, yo sé pasar el sonido.
Sí, pero ¿cuál
pero
es?
Claro, así ahora.
Ah, claro, eso es lo
después
bueno.
Después de 16 horas de duro trabajo.
¿Cuál es?
No, yo creo que este es.
Checo Pérez.
Este, efectivamente, McLaren Renault.
Este es el McLaren Renault, efectivamente.
Hombre, vas a hacer muy bien. Muy bien.
El tercero.
Oh. Está fatal,
Eso, mi mujer cuando va a buscar el pan.
Este está mal, ¿eh?
¿Cuál es?
Red Bull Honda.
Red Bull Honda, sí. ¿Y este?
Yo ayer por la noche.
El tren de Glasgow, Yolanda Madrid.
El Ferrari.
Acaba la primera prueba.
No ha estado tan mal.
Bueno, 75%, no ha estado mal. No ha estado mal. Tres días de dietas en Barcelona, no.
Dos.
Un abrazo, Carlos, hasta mañana.
Gracias.
Gracias por todo.
Ha estado muy bien.
A ver, Carmichael, diles a estos muchachos y a todos los oyentes, el número uno de esta temporada va a ser...
Mercedes.
Sin duda alguna.
Sí, aunque esta segunda semana le han acortado un poco las distancias. También es cierto que han tenido que aflojar un poco porque han tenido averías por problemas de refrigeración. Entonces yo creo que han levantado un poquito la tuerca y eso puede dar una esperanza a los rivales. Pero Mercedes tiene algo más y os voy a aportar otra información que no leeréis ni escucharéis en ningún lado. Otra noticia.
Somos todo oídos.
Hoy han vuelto a usar, que no lo habían usado durante toda la semana, el volante mágico.
Es que lo sabía.
Lo han vuelto a usar.
¿El volante mágico?
Lo han usado, el que se mueve hacia adentro y hacia
adelante, hacia atrás.
Hacia adelante, hacia atrás.
Se llama volante. ¿En qué estarás pensando tú?
Eso es.
Entre dentro, dice.
No, bueno, pues eso. Ese volante que se mueve en horizontal, que tiene doble movimiento, bueno, pues lo han usado y lo han usado en simulación de calificación. O sea que, cuidado, que puede ser que lo lleven en Australia. Vamos a ver qué pasa.
¿La alternativa a Mercedes va a ser...?
La alternativa son dos, porque es verdad que sigue habiendo ahí un doble escalón. Yo creo que la alternativa...
Nissan.
Yo apuesto un poquito más por Red Bull, pero Ferrari también ha metido otro salto importante esta semana. Ferrari tiene un problema en el motor, tiene falta de velocidad punta, porque ha tenido que rehacer ese motor que iba también el año pasado, porque la FIA, acordaos que el año pasado... cogió un motor Ferrari para analizarlo y ha visto que el motor era ilegal. Y ahora tienen que rehacer sin esa ilegalidad.
Si es ilegal, pues vaya. Pues
doping,
vaya
con lo cual, hasta la séptima o octava carrera pueden sufrir bastante.
O sea, que adiós al mundial.
Lo tiene complicado Ferrari, por eso yo creo que hay que estar más con Red Bull. También te digo, en pista que no es de motor, como Barcelona, el chasis de Ferrari hoy ha ido bien. Es decir, que habrá sitios donde vaya a ir bien Ferrari, pero por ejemplo, la segunda carrera en Bahrein, que es muy de motor, ahí puede sufrir, en teoría.
Bahrein es un piloto.
¿El lugar de Carlos Sainz va a ser cuál?
Bueno, pues Carlos Sainz, el problema que tiene se llama Racing Point, como hemos... bueno, mira, además vamos a escucharlo ahora. El problema de Carlos Sainz es que Racing Point ha comprado un Mercedes del año pasado, tal cual.
Sí.
¿Quién? Y os voy a contar una anécdota que me han contado hoy dentro del paddock. El otro día le cambian unos Vesboas, unos deflectores laterales al Racing Point.
¿Qué le pasa
a la boca? Y eran plateados.
Perdona, Don Car, es que no me entero de nada.
Sí.
Don Car.
Claro. Bueno, son unos aeroncitos, ¿vale? Que están en el lateral del coche, para que lo entendáis. Vale, ¿sabéis lo que es un aerón, no? Eso no hay que explicarlo.
Ahora sí, sí.
Que no son axilas, son alerones. Ven. Pues no, pues los alerones que pusieron venían, no del color del coche, que es rosa, venían de plata.
Agua.
O sea, que era de...
Bueno, o sea, era directo del otro lado, de Mercedes. Bueno, pues que eso en teoría es ilegal. Le hemos preguntado...
Espera, ¿dónde colocamos a Carlos Sainz? ¿Primera carrera, octavo puesto, séptimo?
Carlos Sainz, ahora mismo es, mi opinión, el quinto coche de la parrilla. Cuarto es Racing Point. Quinto, es decir, que podría hacer un noveno, décimo parrilla.
Sin abandonos, noveno.
Noveno, décimo parrilla, si los dos Racing Point lo hacen bien y si Lance Stroll no hace el cafre, etcétera, etcétera.
O sea, estamos como el año pasado, más o menos.
Está mejor que antes de la primera carrera del año pasado, McLaren, pero peor que como acaba la temporada pasada. Vamos a escuchar a Sainz, que nos explica...
¿Tenemos el corte?
Tenemos el corte, está muy bien, Hugo.
Yo, por lo que he podido preguntar a mis ingenieros, digo, oye, ¿por qué no hacemos nosotros un race en Mercedes? Parece que lo han calcado, ¿por qué no se puede hacer? Y me dicen, es imposible calcar, es imposible. Porque hoy en día todos los detalles en Fórmula 1 están en el detalle, el último segundo de performance.
¿Podemos decir que es tu mejor pretemporada en Fórmula 1?
A las pretemporadas están para hacer test. Y estoy muy contento con los test que he hecho.
¿Es la Q3 un objetivo razonable en Australia?
Para McLaren siempre. Yo creo que a partir del año pasado para McLaren tiene que ser el objetivo la Q3. Si se cuelan dos Racing Points y dos Alfa Tauri y McLaren aún así está un segundito en quali, no me vais a ver muy disgustado después de la quali porque McLaren ha hecho lo que tenía que hacer.
Bueno, pues está contento entonces.
Claro, está contento porque su teoría, por cierto, que cada vez hay que simplificar los nombres, lo de Alfa, tener un coche llamado Alfa Tauri y otro que se llama Racing Point es complicado, sí, lo que era el Toro Rosso.
Y el Force India.
El Alfa Tauri está muy, muy pegado a McLaren, va a estar muy igualado, ahí también puede hacer valer el piloto la diferencia, y luego tampoco hay que desdeñar a que Renault que es la casa madre del motor de McLaren, va a estar ahí cerquita. La gente se ha fijado en Alfa Romeo, pero los dos farolillos, los farolillos rojos van a estar entre Alfa Romeo, Haas y, por supuesto, Williams, que aunque ha mejorado, yo creo que va a estar bastante más atrás.
Pues nos quedan 15... Ya lo sabe todo, ya para qué van a correr.
Hombre, pero para eso está Carmichael, para contarnos todo.
Es contarlo, la tendencia que hay ahora mismo sobre lo que hemos visto en Barcelona. Pues luego es verdad que hay evoluciones, hay mejoras.
Carmichael es el tío que más sabe de motor en este momento.
Con diferencia.
Víctor, ese corte a las 8:30 lo tenían para atrás, ¿eh?
Es impresionante.
Nos quedan 15 días antes del Mundial y tendremos tiempo, evidentemente, de analizar cómo se presenta. Hugo Ballester pregunta, ¿en Valencia qué es más fácil, pillar el coronavirus o quedar cuartos?
Cuidado.
Uf, pillar el coronavirus. Seguro. Cuidado.
Germán, ¿quién tendrá un problema personal este fin de semana con Sergio Ramos?
¿Quién tendrá un problema personal? Pilar Rubio.
Tomás, ¿deberían tener el cagómetro listo los béticos teniendo en cuenta lo que les espera las próximas semanas y que están a 8 puntos del descenso?
¿Cuándo? No. Rubi tiene 25 vidas. No. Eric, el cagómetro solo está instalado en la Plaza Cataluña.
Exactamente.
El cagómetro es una cosa única.
Eri, ¿a cuántos ciclistas les puede
como
pasar?
Como el tren de Glasgow, que ya ha pasado los Pirineos.
¡Ay, madre!
Y se dirige hacia la estación de Atocha. ¡El tren de Glasgow!
¿A cuántos ciclistas les puede pasar lo mismo que a Joao Félix en una vuelta?
Hay una horquilla grande.
Sí.
Y no es la de la bici.
¡Ay, madre!
¿Pero cuántos? Número.
Uy. Deja.
Los solteros a todos les voy a pasar.
Gato.
Eso lo controla Eriki, pero bien.
Dime.
Ahora que Hazard se ha lesionado para casi toda la temporada, ¿puede volver a tomar postre?
Debería. Y repetir.
Y Víctor Fernández, ordena de mejor a peor. Montella, Sampaoli, Michel, Machín y Lopetegui. De mejor a peor.
Espérate, de peor a mejor, ¿no?
No, de mejor a peor. O de peor a mejor, como tú quieras.
Sí, no, de peor a... Y así lo voy descartando.
Venga.
Michel el último.
O sea, el peor era Michel.
Michel.
Y luego Montella. Eran Montella, Sampaoli, Machín y Lopetegui.
Machín. Michel Machín.
Están pasando factura todo.
Se viene abajo.
No, bueno, Lopetegui y Machín están así.
O sea, Lopetegui el 3.
O sea, Lopetegui
no hemos hablado de Lopetegui, ¿eh?
Lopetegui el 3.
Pero estoy muy preocupado. Voy a poner el primero a Sampaoli. Esto es una ruina.
O a Montella.
Segundo Montella.
Segundo Montella. Montella es mejor que Montella. Montella y casi el profesor Sampaoli el primero.
O sea,
¿y por qué no me han metido al catedrático?
Ordenamos que no me he enterado. Mejor
no, el peor Michel, el segundo peor Machín, el tercero peor Lopetegui, el segundo
Montella.
El mejor Montella y el mejor
Montella ni me acordaba ya.
Madre mía,
Montella de la época de Prandelli.
El nivelito.
Queridos, Michel, que tengáis una líder, buena semana y viváis el clásico con fervor y alegría.
Michel es líder en México, ¿eh?
Sí, es verdad, sí, correcto. Es
muy bien. Ahí está bien.
Un abrazo para todos. Bien. Gracias a todos. Un abrazo. Un fin de semana. El campo del gas, que tenemos tela en el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Que los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Este domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Este febrero tiene un día extra y es un día extraordinario. Llega el día sin IVA de MediaMark. Te regalamos el 21% de IVA en todo para que lo uses en tu próxima compra. Mañana sábado 29 en tu tienda y desde esta noche a las 10 en MediaMark.es.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Sabías que Repsol cuenta con la red de suministro de autogás más amplia de nuestro país con más de 400 puntos? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol.
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que le bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno más.
Campo del Gas.
¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
Buenas noches.
Señor director García, ¿qué tal está? Buenas noches.
Buenos días, madrugadas, ya buenas no días, sé. Todavía estoy zumbado.
Pero si usted aguanta hasta las 7 de la mañana para ver los combates en directo.
Lo veía en directo, por eso no he recuperado. Estoy con el...
Está el jet lag.
Claro, tengo jet lag.
¿Qué liturgia esa, verdad? Hora. La de quedarse, porque...
Es distinto, se ve de otra manera.
Es distinto, ¿verdad? Estás como... Sí. Nervioso.
Más nervioso,
es verdad.
Lo que pasa es que tardaban tanto ya esto con los...
Las salidas esas, las
Uno
salidas.
Parecía Iván Joe, ¿te acuerdas? Cómo estaba todo el corazón.
Sí, estamos hablando evidentemente del combate, no sé si será del año o no, pero uno de los combates del año, el de Tyson Fury contra Deontay Wilder, y la salida de ambos... Yo creo que la extravagancia ya se quedó en un plano muy limitado para a la hora de escribir
y
eso.
Y luego encima...
Porque
que,
se pasaron tres
que
pueblos.
Tiene doble lectura. Sí. Porque el traje que llevaba Deontay Wilder, que yo no sé definir, no sé si el director...
No, eso es indefinible.
De Mazinger Z era algo parecido
no,
a Mazinger.
Estaba entre eso y Iván Joe.
Sí, ese, sí, era más a Iván Joe. Sí.
Iván Joe, sí.
Era más de... Sí,
que era un Iván Joe moderno porque llevaba ahí como...
Sí, las luces verdes.
Luces esas que llevaba y tal... Que luego resulta que dice que el peso del disfraz que le hizo que le quitó las piernas. Lo que le quitó las piernas son la derecha que le metió...
Pero que pesaba 18 kilos el disfraz, que tampoco es una barbaridad.
En cualquier caso es imprudente.
Ah, totalmente.
Son 10 minutos de traje.
Y el otro en el trono.
Bueno, el otro con las chicas guapas.
Escucha, el otro, y qué raro que no haya dicho nadie nada. Ahí las que, en plan, Cleopatra, solo que Cleopatra iba eran los esclavos esos,
sí,
¿no?
Claro, tenían que decir que iba como con esclavas, era el rey. Todas las chicas guapas, todas guapísimas. Yo me fijé en ellas. Porque además el plano duraba, ¿eh?
Así aguantó usted. Así aguantó. Y hubiera aguantado un par de horas más, ¿eh?
No, la velada estuvo bien, pero bueno, tampoco para tirar cohetes, ¿eh?
No. Lo peor de la velada que le puse a parir al carnicero de Russell Mora, el árbitro del vaquero Navarrete. Lo que no sabe la gente, claro, es que luego el muchacho filipino se fue al hospital.
Claro.
Después de una pelea durísima,
estaba tremendo.
En el fútbol vas ganando 4-0 y quedan 5 minutos y tienes que jugar el partido. En el boxeo se ha inventado, porque va la vida del deportista en ello, se ha inventado el caos técnico, la inferioridad, el árbitro. Pero además, cuando uno, como nosotros que hemos visto, y seguro que todos los oyentes del Campo del Gas lo saben, cuando estás en el recinto, los golpes, cómo se ven. Imagínate el árbitro.
Claro, que lo vea a un metro.
El árbitro que lo vea a un metro, que vea un tío fuerte cómo va poco a poco bajando y de repente se queda sin fuerza. Y
tú
el otro...
lo dijiste, ¿Te acuerdas cuando lo dijiste, esto habría de pararlo ya con lo del árbitro? Se llevó por lo menos 30 golpes.
Eso es, 30, eso es, eso es. Tiene fractura del hueso orbital.
30 golpes.
Bueno, gracias a Dios, está bien.
No hay
pero son las típicas
neurológicas.
Y, bueno, entonces, lo único que el vaquero Navarrete, bueno, que queda legitimado como un boxeador importante. Filipino era, o de Santino, me acuerdo, Santino. Acordaba de Santino Corleone. Y sí, una...
Es bueno Navarrete, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno. De los... Y luego ya, bueno, pues por entrar en materia, pues si alguien no lo sabe, Tyson Fury noqueó en el séptimo asalto a Deontay Wilder, en lo que yo creo que es una sorpresa, primero porque casi todo el mundo pensaba que el KO de producirse sería de Deontay Wilder, y también mucha gente pensaba que Tyson Fury, como en el primer combate, le podía hacer tranquilamente un lío, es superior técnicamente y ganarle con cierta solvencia. Por puntos.
A mí me sorprendió mucho, no solo la victoria, sino cómo la consiguió.
Eso,
me pareció impresionante.
Fue una exhibición.
En el primer asalto dices, ya está ganado el combate.
Sí, sí.
No sé cuánto va a durar.
¿Cómo salió? Salió, comentáis vosotros, ha salido por el título.
Sí. Le comió el corazón.
El alma, Emilio. Le comió el alma. Ahora, yo quiero verle con Joshua. Eso es una pelea de dos.
Bueno, ahora a ver.
Igual hay revancha, ¿no?
Exacto. Última hora, en ese sentido, es que parece ser que tenían firmado
una cláusula
para un tercer combate y que la gente de Wilder quiere la tercera pelea, sobre todo porque se ha metido un jeque, no sé si es el del Paris Saint-Germain, o sea, creo que no, que ofrece...
Príncipe Khalid.
Ese. El que ofrece, lo tienes apuntado ahí,
sí,
¿no?
Sí, el Príncipe Khalid.
460 millones, ¿no?
Sí, de dólares. 400 millones de euros.
400 millones de euros por
llevar a Arabia otra vez.
Con quien quiera, además. O sea, la defensa de Tyson Fury o bien con Deontay Wilder.
La revancha, o con Joshua.
La unificación.
Joshua es una pelea impresionante, porque Joshua es muy bueno también.
Claro, esa es la que yo quiero ver. Para mí, técnicamente, siempre he dicho, técnicamente es el mejor. No sería la primera.
Los dos son buenos, ¿eh? Sería una pelea de estos
tremendo.
Dos.
Técnicamente, el Joshua yo creo que es un poco, como si dijéramos, como la perfección más boxística. O sea, Tyson Fury es un poquito más raro, pero también es técnicamente muy bueno. Lo que pasa que, claro,
era puro nervio,
sí,
es que no paraba.
La cara,
los gestos, los puños, es que los tenía en constante movimiento, los pies.
A mí me
decías, pero bueno,
me
este tío parece que era un telele. No, fue una pasada.
Salió por el cabo, además él lo decía, ¿no?
Sí.
Le pararon el combate bien parado, además.
Bien parado.
Le hubiera destrozado la cara, tal y como
luego,
estaba.
Y luego hay una en eso también hay también polémica, porque el que tira la toalla...
Sí, así expulsado, ¿no?
Mark Brillant, nada más y nada menos que Mark Brillant, que fue campeón mundial del peso welter, formaba parte de aquel famoso equipo de los Estados Unidos del 84, con Whitaker, con Holyfield, Meldrick Taylor, que fueron
olimpiadas
y que luego pasaron a profesional y que fue campeón mundial. Y es el que tira y tal. Entonces le dice, están gente de Wilder que yo creo que están buscando demasiadas, lo del traje ya... Creo que hay...
Sí,
vamos,
es una estupidez supina.
Sí, el hazme reír de casi todos los críticos, de todas
formas,
y aficionados.
La forma de sangrar del oído era fea, ¿eh?
Claro.
Sangrar de esa zona es muy peligroso porque normalmente hay una fractura de cráneo, que en este caso parece que no hay.
Fue una fisura, pero que es peligroso.
Muy peligroso.
Porque te quita, te da como sensación de vértigo.
Sí.
Ya viste que no tenía piernas.
Es una zona muy delicada.
Se me había bajado la cara en el rincón cuando estaba descansando. Estaban todos desnudados, todos lo sabían que se venía encima. Y si yo hicieron bien en pararlo, le destroza la cara, ¿eh? Y todo esto lo hubiera roto el oído.
No sé, la verdad, esa gente que dice esto que podría continuar, yo siempre digo un poco en bromas, hombre, vivo estaba.
Claro.
A ver si me entiendes, vivo estaba. Pero vamos, no estaba en condiciones. Y el otro, y yo creo que además Tyson Fury, que yo lo comentaba, que tuvo un par de rounds que se encimó mucho.
Sí.
¿Entiendes?
Se atoraba mucho.
Eso,
sí.
Es que si
en vez de guardar un poco más de distancia...
Pero se precipitaba.
Sí,
quería acabar.
Y como le acaba, es con un poquito de distancia, coge ese medio metrito de distancia...
Y ahí le mete la mano.
Y ahí lo ejecuta.
Claro.
Pero no ganó ni un asalto.
No, que va.
Ganó los 7 asaltos. Ya le había ganado uno, lo había tirado.
A mí me recordó...
Recordamos que llegaba con 40 combates, 40 victorias.
Lo decía el director antes de que entráramos, y estoy 100% de acuerdo, que estaba frito... prácticamente desde el primer asalto,
daba la sensación, sí.
Y me recordó mucho a lo de Joshua.
Con Andy Ruiz.
Eso, es que hay un golpe, pero parece que lo de Joshua fue más tarde, fue en ese tercer asalto, cuando Joshua, y más lógico, porque Joshua derriba a Andy Ruiz y cuando va a liquidarle, se encuentra con ese golpe. Y de ese golpe ya no se recupera,
efectivamente.
Ya le empiezan las piernas a flojear, sí. Ya no sabe lo que hacer, atacaba a destiempo. Bueno, esto le pasó a Wilder, que parecía un pelele en manos de...
Es que a medida que iban pasando los asaltos, empezaba el quinto y veías, además era casi una percepción física, a Wilder más pequeño, claro. Y a Fury más grande. En el sexto dices, más todavía. Y en el séptimo dices, joder, pues ya la diferencia parece un pelele, es verdad, un pelele en manos de Fury.
Luego a ver qué ocurre, porque la verdad, oye, los 126 kilos se movió, bueno, son 206, pero se movió como nunca. Sí. Tyson Fury, por contra, cogió peso de Deontay Wilder y para mí estuvo más lento de lo normal.
Es que, estaba ligero. Él se movía muy ligero y salió de la
Fury,
pelea, claro.
Pero salió por ellos. Kilos.
Es que no le llegó ni una mano, ¿eh? La cara la tenía intacta.
Yo creo que es que cuando alguien te roba el pensamiento, te quita la iniciativa, dice, ¿pero esto qué es?
Salió así él, a por él.
Sí.
Y al minuto le da un crochet de derecha, tremendo en la cara.
Estando
la cámara de televisión, él en las cuerdas. Estaba en las cuerdas y no se recupera. Y se quedó. Esa cosa que notas, dice, ha perdido frescura, espontaneidad, ya no está cubriéndose igual, le falta todo. Y dice, bueno, y dice, pues vamos a ver el segundo asalto. Joder, el segundo peor. El segundo, fíjate cómo fue el segundo asalto.
No, ya cuando le derriba ya y todo eso.
Tremendo, ya estabas, fíjate, 10 puntos, el otro 8. Tercero, peor, no recuperas.
No,
dice, ¿qué está pasando?
No, yo estaba, vamos, cuasi convencido.
Claro, lo estabais hablando y dando por hecho que ganaba. Claro.
Pero antes del límite, porque yo es que digo, este no va a poder aguantar, es que se le veía demasiado frágil, y eso es porque no te ha recuperado de un golpe. Datos positivos. Reventón en el MGM, muy buenos datos económicos en la venta del pay-per-view allí, aparte de todas las televisiones, todo el mundo contento, más de 1,4 millones de compras contra 325.000 la primera. Es bueno para el business. Quiero decirte que la gente que decía, no, es que este Tyson, no, y Tyson Fury sale súper
reforzado. Claro.
Y decían en Inglaterra que habría que llenarían dos Wembleys, sí, claro, sí. Son dos ingleses,
claro,
¿eh?
Si pelearan entre ellos,
exacto.
Claro,
que habría petición con la primera vez que, no me acuerdo, un día de, creo que fui Joshua, no me acuerdo con qué, no sé si con Klitschko, Joshua Klitschko, y el primer día vendieron 50.000 entradas, ¿te imaginas?
Joshua es muy bueno. Y este es muy bueno. Este Tyson
el único
Fury.
Invicto que nos queda este es Fury, ¿eh? Ya no hay otro invicto entre esta gente.
Ya no hay, ya no queda.
Mí, solo él.
Claro.
Ya no queda ningún invito y son tres como... Fíjate que subieron al ring, que estuvo muy bonito el detalle, que
todos.
Subió Lennox Lewis...
Por orden de alturas. ¿Eh?
Lennox Lewis, Evander Holyfield y Mike Tyson.
Mike Tyson pensó que iba a salir antes y hubo un momento...
Sí,
lo viste como
dudas.
Que se enfadó y dijeron, espera, no, si ahora vas tú.
El último.
Pero el último es el primero.
Y claro. El más aplaudido, ¿eh? Lo que es,
claro.
Lo que es el carisma, macho.
Es que en ese caso era el mejor... puesto, y ahora por fin llega Mike Tyson, pero fíjate, se pusieron por orden de estatura, ¿te acuerdas?
Sí.
Le sacaba como 20 centímetros, ¿eh?
Pues en lo que es esta entrada del MGM, superó precisamente al Lennox Lewis Evander Holyfield, casi 17 millones.
Me recordó, ahora que has dicho eso, un poco a Lennox Lewis, Tyson Fury. Con esa seguridad, con que no creíamos ninguno que iba a pegarse con Holyfield también, y le ganó, ¿te acuerdas?
Sí,
inesperado, y empezó a dominarle. Aunque, bueno, ¿y ahora qué va a hacer Deontay?
Y antes de entrar en esto, hablando de las cifras, para que ya es que no se nos ha olvidado, claro, repasando, digo, oye, pues el llenazo, 17 millones, bueno, dice, lejos de los 72 millones que generó...
Mayweather
Pacquiao. De taquilla, director.
Sí, desde luego como Mayweather no ha habido otro.
Pero escucha, ¿cómo se puede? ¿A cuánto sale eso? Se caben 18.000. A ver, ¿hay alguien aquí de letras? ¿Cómo se puede? ¿Cuánto hay que? ¿Cuál es la media?
Para pues que salga. A 1.000 euros cada.
¿A 1.000 euros?
Claro.
1.000 euros, claro, porque las
17 millones son 1.000 euros, ¿sí?
Las primeras...
Claro, habrá entradas de 15.000 o 20.000, las sillas de ring.
Eso
claro,
es, eso
sí,
es.
Sí, sí.
Madre mía.
Sí,
que,
sí.
Y bueno, que Wilder, bueno, parece que se está recuperando, lo que decía un poco al principio, que puede ejercerle esa, yo no sé si, pero bueno, a lo mejor muchas veces lo que decimos, ¿no? Cuanto antes y tener otro plan, a ver cómo reacciona Fury. Su padre ha dicho que tendría que marcharse.
Sí, es verdad, lo he leído, sí, 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 que debería, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y que debería marcharse.
Es verdad, porque eso mucho a nuestro buen amigo, al que no podemos nombrar, ¿a quién no podemos nombrar?
A Emilio Marquín, no sé.
Emilio.
Dice que es la carrera que le gusta, porque es verdad, ha sido campeón de Inglaterra, sí, campeón británico, del Reino Unido, de la Commonwealth, sí, de Europa y del mundo.
¿Y la bolsa del próximo cuánto es?
Joder,
claro,
ya, pues,
es que es el que de la cuestión.
Claro, no, es que irse yo ahora también... Mira, que
¿Cuánto ha podido cobrar Fury por este combate?
Es que todavía no se sabe por los porcentajes. No creo que baje de 40 millones.
40 millones.
¿Cuánto se le va a llevar a Hacienda?
Está bueno. No sé.
Pues casi la mitad.
Casi la mitad.
¿Y en el próximo?
Mucho más.
Mucho más,
mucho
claro.
Más.
Es que dices,
sobre todo si acepta la oferta.
Dices, al menos uno más. Pero que te puedes llevar otra morterada, sí, y dices, ya lo dejo.
Más del doble a lo mejor.
El jeque tiene que llevarse a Joshua.
Claro, esa es la pelea. Lo que pasa es que Joshua ahora parece que ya firma con...
Eso te iba a decir, ¿tiene plan previsto para
sí,
ahora?
Sí, con Kubrat Pulev.
Kubrat Pulev.
El búlgaro, que es fuerte, fuerte.
Sí, sí, sí.
Lo tenían ellos previsto.
Y ya sería el siguiente entonces, ¿no?
Y ya sería el siguiente.
¿Y de Usyk qué sabemos?
Pues que ya está cerrado con Chisora. No. Creo que en mayo, 23 de mayo, ha estado lesionado. Igual que Golovkin, que sigue lesionado. El 23 de mayo me parece que es. Pero bueno, el peso pesado, Usyk pelea con Chisora, que eso es una buena piedra de toque, ¿eh? Derek Chisora es fuerte,
fuerte, sí, 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 desde luego.
Como el pedernal.
Sí, es verdad, sí.
Duro como vamos. Y ahí vamos a ver qué tal se desempeña Usyk, que está un poquito a ver qué ocurre.
Hay que ver el auge que ha cogido la máxima...
Claro,
peso,
claro.
El peso pesado.
¿Cuánto le puede sacar en pesos a Tyson Fury este?
¿Cuánto se puede?
¿A Wilder?
No. Usyk, si se pega con uno de estos grandes, le puede sacar 20 kilos.
Pues más, porque, por ejemplo, si fuera Usyk en el último peleó
que mucho
en 95 kilos.
Y
este pesó 126.
Fíjate.
Puede que suba un poquito más, porque perdería velocidad. No creo que llegue incluso. 98.
98 kilos le dan el pesaje.
98 kilos que
contra
no es.
Contra 125.
Contra 125. Te voy a decir una cosa. Hay un principio básico en esto. La velocidad.
Hay que moverse, claro.
A lo mejor no le encuentra.
Hay que moverse.
Quiere decir que Tyson Fury empieza el otro así a moverse. Usyk y Tyson Fury.
Y Usyk tiene un martillo también.
Eso no, y sobre todo te pega, es zurdo, se mueve, se está moviendo y te puede desesperar. Ojo, que luego. Este es un principio físico...
Sí, sí, pero que además eso tiene un martillo. Pega como...
Eso es.
Sí.
Pega lo que pasa ellos. Que en los pesos pesados es distinto. No es lo mismo pegar a tipos de 90 que a tipos de 120.
Claro, hombre, claro.
Lo que pasa es que este es pegón. O sea, Usyk es de los que te tira, te pega, hasta que al final dices, joder, macho, ¿esto qué es?
Pero es la mejor época de los pesos
pesados
en años.
Y fíjate, pero es que escuchar lo de Tyson Fury, que lo comentábamos, Tyson Fury le ganó a Vladimir Klitschko. Que esa es una pelea que yo creo que es un arma de destrucción masiva. O sea, los niños, si no quieren merendar, les dices, oye, te voy a poner Tyson Fury y Vladimir Klitschko. Y terminan el tercer asalto y dicen, no, dame la merienda o lo que sea. O quieres torturar a alguien, le pones... O sea, ¡horrible! ¿Y cómo ha mejorado? Porque a mí Tyson Fury, pues, siempre le he respetado, por supuesto, invicto... Pero nunca me había...
Es que tú le ves estéticamente y ya no te invita a verle.
Pero bueno...
No tiene ni los brazos marcados, tiene la
nada,
tripa...
Sí, escucha, que algunos han sido grandes y tal, pero hombre, pues hasta el propio Andy Ruiz, que dice, fíjate,
sí,
que estéticamente y tal, pero
sí,
bueno, que tiene...
Sí, brazo corto y tal, pero sí, tiene estilitos.
Y este, joder, era un poco... Oye, pero el otro día las cosas...
Era otro, vos
sabes. Me ha convencido al 100%.
Estaba su mujer.
Y que, sí,
muchos planos, la sacaban continuamente a la rubia.
Sí, sí, sí.
Y luego se puso a cantar American Pie.
Bueno, estuvo 7 minutos
cantando. Creo que sigue, si nos despedimos.
No, luego se fue a la discoteca y siguió cantando. Cogió ahí vestido de blanco.
¿A quién le diste tú 10 al himno?
Cogió el micro y adiós, muy buena.
¿Le diste un 10 al himno?
No, un 10, no tanto, no. Un 10 solamente le he dado a Tom Jones, que cantó el himno de...
No, pero tú diste un 10 el otro día.
No, un 9 y pico, yo creo que... ¿A quién le di un 10? No me acuerdo. ¿A qué? ¿Un himno de...?
El himno americano.
Sí, pero un 10 le di, ¿tanto?
Yo creo que sí, que te dijo Emilio, oye, pues estoy sorprendido. Sí, ¿por qué creías que ibas a dar 7.5, 8? Te dijo.
Claro. Sí, pero creo que no fuera tanto, pero bueno. Pues sí, alto, porque cantó muy bien, ¿eh?
Era bueno y el himno inglés era precioso,
sí,
¿eh?
Sí, hombre, claro.
Que este fin de semana hay más, director.
A ver, ¿qué?
A ver, Jaime.
Bueno, este fin
venga,
de semana...
Tira.
No,
tenemos dos...
Al Atleti en Sarriá para empezar a hablar.
¿En Sarriá o en Cornellá, no?
En Cornellá, para mí es Sarriá. Para mí es Sarriá.
La carretera de Sarriá.
La antigua carretera de Sarriá.
Sí, señor.
¿Qué tenemos de boxing? El viernes, bueno, tenemos la vuelta de Mikey García, que sigue en el peso welter. Sí. A Jesse Madaleno.
Después de perder contra Spencer.
Sí, yo pensaba que iba a bajar un poquito de peso, pero se conoce que ya ha cogido gusto a estar un poco fuerte. Vamos a ver cómo luce. Teóricamente debería de ganar Mikey García, que decía que le gustaría pelear contra Manny Pacquiao.
¿Todo?
Sería una gran pelea, evidentemente, dentro del peso
welter. Ya lo han vuelto a subir, ya está el 7 o el 8 del ranking.
Pero si Pacquiao es el campeón del mundo, o sea, ya... ¿de libra por libra?
Sí, sí.
Ah, claro, por supuesto, con absoluta justicia. Y luego hay una pelea que me encanta en esa gala.
¿Pero es Dazón?
Sí, sí, en Dazón.
Ah, ¿las dos son en la misma gala?
Sí, la de Khalid Yafai y Chocolatito.
¿Y Chocolatito? Ah, qué juego, pues vaya, vaya velada.
Sí, a ver qué tal está el Chocolatito, que eso es una...
¿Qué lleva? ¿Un par de años?
No, ya recuperó después de perder con el Sor Rubinsay, ¿no? Sí. No, hizo una con Moisés Fuentes, creo que peleó.
Pero es de sábado a domingo.
Sí, como siempre.
De sábado a domingo. La madrugada. Perfecto. Yo ya me he hecho hasta las 4 que empieza la Leti.
Exacto.
En realidad, claro.
Efectivamente, te puede llegar.
Y luego ya descanso un poco y a ver el Madrid. Exacto. Madrid-Barcelona. Entonces son esas dos peleas.
Sí, no sé si hay otra también, creo que hay otra.
Pero vais a comentar.
No, esta la hace otro compañero, no sé, Álvaro Carrera, no sé si era Jero.
Pero las
a
tres.
A lo mejor está Jero. Sí, todas esas. La gala, que esos son los dos, y hay otro, pero ahora mismo no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, los dos, el semifondo, como decíamos en España,
sí,
¿no? El semifondo es la de Khalid Yafai contra el Chocolatito González.
Que peleó en diciembre contra Diomel Diocos.
Eso, y ganó.
Sí, ganó.
Y anterior
KO,
con sí. Moisés Fuentes.
Y anterior con Moisés
Fuentes. Fíjate qué récord tiene, de victorias por KO en el peso Super Mosca, que había ganado, que tiene un porcentaje. ¿Te y el porcentaje de los KOs que tiene Chocolatito?
Sí. Chocolatito tiene 40 de 48.
Fíjate.
48 combates, 48 victorias, 40 KOs y luego lo tiene.
40 KOs.
Un 90 y tanto.
Desde el Mini Mosca.
Y luego tiene las dos derrotas contra Robinsay.
Robinsay, la primera, a mi juicio...
Sí, fue un poco rara. Pero la segunda
lo noqueó sin contemplaciones, sí, sí, y sí, tal. Sí. Es una buena pelea porque Khalid Yafai es buen ojo, ¿eh?
¿A qué hora empieza la velada?
Pues a las 3, o por ahí, de la mañana. Pero vamos, ahí en Dazón vendrá...
Tú lo vas a ver también, ¿eh?
El que
yo
quiera.
Lo que pasa es que, claro, es que como te da la posibilidad pero de si verlo levantas, cuando te levantes...
Claro, claro. Lo ves a las 9, ya estás toda la mañana.
Exacto,
viendo,
no, ya
es para una.
No,
y además, o vas rápido.
Pero además, ¿cómo haces ahora?
Claro,
si, oye,
adelantas, atrás, haces lo que
no, quieras. No ves nada, eso dices, no, la voy a ver a las 9 de la noche, no. Pero si tú lo ves tranquilamente...
No, esto sí.
Cuando
esta,
te levantas...
Igual no, tenés razón.
Es que yo el domingo me pasó en el Bernabéu desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche y luego vengo aquí hasta las 9 y media de la madrugada. Entonces,
no, pues la ves tranquilamente, pues, no te enteras, no ves nada y la ves tal cual. O sea que sin problema.
Directora, todo esto...
No hay que poner la radio tampoco.
No, pero la radio
esta,
es difícil.
Esta no la dirán.
Claro, no, aquí no te la dicen.
Aquí no.
Director, iba a decir que...
lo que llamemos
fútbol,
nosotros.
A decirlo. El único que ha ganado en la Champions de los cuatro es el que peor lo tenía.
Sí, el Atleti.
El Atleti.
El único
el otro no, los tres no han ganado ni uno, ¿eh?
Sí, o sea, bueno, que... la tienen todos muy complicada.
Sí, y tanto
todos,
sí.
Todos, los cuatro.
Bueno, el Barça...
Es que es la Champions. Es que
la
gente que...
Barça, por lo que vimos, también la tiene complicada.
Sí, lo hace el Napoli fuera de casa.
Sí, baja un poco.
Mucho,
baja un poquito
mucho
el
potencial, sí. Sí, sí.
Sí, pero...
Valencia...
Los alemanes siempre aparecen a la hora. Los alemanes siempre aparecen a la hora.
En fin. Muy bien, Jaime, pues buena semana.
Venga, un abrazo.
Gracias, director. Buena semana. Nos vamos. Y ya saben que, como es habitual, mañana estaremos casi todo el día por aquí, así que vengan cuando quieran. Será un placer recibirles. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.